Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más, la primera semana ya de primavera a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz empezamos la semana, no de muy buenas maneras, porque me dio un lumbago el viernes por planchar. ¿A quién se le ocurre ponerse a planchar? Pues nada, ya estamos un poquito más recuperados y aquí, fieles a nuestra cita, nos enfrentamos a esa tarea de informarles, entretenerles, acompañarles, pero sobre todo hacerles pensar de lo que nos está ocurriendo. Hoy, lunes 21 de marzo del 2022, tenemos muchas cosas que contarles, como siempre. Pero qué fin de semana más apasionante, aparte de que nos cayó otra vez la calima para acá, pero sí tenemos, lo tenemos claro los que tenemos coches en la calle, que se nos han puesto todos marroncitos después de que mandáramos la calima para la península, pues nos la devolvieron para acá, suave, pero bueno. El campo tomó las calles de Madrid. Entre 100 y 400 mil ganaderos y agricultores se quejaron de una vez por todas, y después de dos años y pico de gobierno sin manifestaciones populares en la calle, pues ya digo, el sector primario en pleno, incluido la pesca y algún que otro, como dice el gobierno, ¿no?, aquellos radicales que tensan la situación, pues sí, se juntaron a los ganaderos, agricultores y pescadores, se juntaron los cazadores y los aficionados a la tauromaquia, que también dicen que forman parte del mundo rural. Bajo el título, bajo el lema Juntos por el Campo, se presentaron en Madrid para decirles a Sánchez: basta ya de que no nos prestéis la más mínima atención. A Sánchez y algún otro que también ha estado en el gobierno de la nación, como puede ser el Partido Popular. Grandes olvidados del sector primario de este país. Y bueno, ya saben ustedes que en épocas electorales se les ocurre y se les llena la boca de decir la España vaciada. Pero bueno, solamente en época electoral, porque a la hora de la verdad ahí los dejamos tirados como siempre. También este fin de semana nos ha acompañado el señor Sánchez de otra manera, con un giro inesperado el viernes. ¿Y por qué? Pues intentaremos sacar el porqué durante la mañana de hoy. Pero sinceramente les digo que yo no entiendo nada. No entiendo nada porque en el peor momento de la crisis energética, el dar la espalda a Argelia no es de ser muy inteligente ni de mirar por el interés de los españoles. Pero después de 46 años, pues ya ven ustedes, sin consultar a nada ni a nadie, el señor Sánchez, no sé si habló con su ministro de Exteriores, pero desde luego la filtración no fue de la prensa, la filtración fue de a quien le dirigió la carta. Sin contar con nadie, se la mandó. Y el señor Mohamed VI, que ese sí es un autócrata dictador, pues la largó y dijo: mire ustedes, que los españoles dicen que donde dije, digo Diego. Y que aunque en su programa electoral dijeran claramente que iban a mediar para la autodeterminación del Sáhara de acuerdo con Mauritania, Argelia, siguiendo las directrices y recomendaciones de la Unión, de la ONU, pues ya saben ustedes que este señor es un mentiroso y el Partido Socialista lleva a gala a hacerle caso a su líder. Así que ya saben, giro inesperado el viernes. Y ahora España reconoce la autonomía, pero la soberanía de Marruecos, la autonomía del Sáhara, bajo la soberanía de Marruecos, comprando la tesis después de la que se lió hace un año con Brahim Ghali. ¿Se acuerdan? En abril del año pasado, ¿no? Pues se va el embajador argelino, pero regresa el marroquí en el mejor momento, porque saben ustedes quién vende gas a España, ¿no? Argelia. Y la guerra de Ucrania, ¿qué le vamos a contar? Totalmente desesperante el mirar las noticias que nos vienen de esa parte de Europa. Sigue la catástrofe humanitaria, sigue la catástrofe terrorífica de esa invasión indebida, innecesaria, injustificada de Rusia y las consecuencias imprevisibles. Vamos a saber qué día nos espera hoy, que siempre se lo preguntamos a la Agencia Estatal de Meteorología, pero antes vamos a celebrar los días internacionales y mundiales, que no son pocos los que celebramos hoy. Día Internacional de los Bosques, de la eliminación de la discriminación racial, del color y de la cefalía en racimo. Y también el Día Mundial de la Poesía, de la Marioneta y del Síndrome de Down. Feliz onomástica a las que lo celebran hoy, que no son otras que las Fabiolas y las Clemencias, y también hacernos eco de que tal día como hoy, hace 16 años, a alguien en San Francisco se le ocurrió activar una red social que hoy nos inunda, que se llama Twitter. 16 años acompañándonos a todos nosotros, algunos más que a otros, y bueno, pues nos ha cambiado la forma de ver la noticia, de la actualidad, de la inmediatez de lo que son los contenidos. Pues vamos a saber, como les decía antes, qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy lunes en el norte de la isla de Tenerife predominarán los cielos nubosos tendiendo a intervalos. En el resto de zonas el cielo será poco nuboso o despejado salvo probable nubosidad de evolución en zonas del interior y sur de la isla. También se espera nubosidad alta a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios y valores máximos que no superarán los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 20 en el puerto de la Cruz y 17 en la laguna. También tendremos viento de componente norte de flojo a moderado, algo más intenso por la tarde en los extremos noroeste y nordeste, así como en la vertiente sureste. En cumbres, componente oeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues llega el momento de saber el estado de las carreteras y para eso tenemos al mejor, don José Manuel. Muy buenos días.
Sí, buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, tráfico lento a altura de Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido de Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es cic.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel. Buen día y hasta mañana.
Igualmente, Diego. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy empezamos por el Sáhara, porque insisto que a nadie se lo hubiese imaginado, se le hubiese ocurrido el viernes pasado que el rey de Marruecos, Mohamed VI, filtrara una carta que le remitía a nuestro querido presidente, don Pedro Sánchez, reconociéndole que tras la cantidad de crisis que estábamos sufriendo entre las relaciones diplomáticas de los dos países, pues cambiaba su posición. Cambiaba su posición, insisto, en que yo no sé con quién lo ha consultado, si con la Unión Europea, que no lo creo, porque si le está ofreciendo el corredor mediterráneo para abastecer de gas a Europa y el proveedor es Argelia, si no ha hablado con su socio de gobierno en coalición, que está en su Consejo de Ministros, si no se ha reunido el Consejo de Ministros, si no ha preguntado a los grupos de la oposición o incluso ni siquiera a sus socios extragubernamentales, como pueden ser ARC, Bildu, Junts per Catalunya, Teruel también existe, el señor Revilla. No habla con nadie, ha hablado consigo mismo. Y le mandó una carta a Mohamed y Mohamed la hace pública. Y en esa carta, ¿qué dice? Pues que después de mucho pensar y después de mucho haber tensado la cuerda, no olviden, Brahim Ghali, abril del año pasado, en plena pandemia, entraron de una manera irregular, él y algunos más, en territorio español para ser atendido de COVID, ¿se acuerdan, no? Por un aeropuerto militar. Bueno, le costó el puesto aquello a la antigua ministra de Asuntos Exteriores, señora González Laya. Pues después de todo aquel espectáculo, de aquel tense, de aquel abandono de la embajadora marroquí, de la embajada marroquí en Madrid, pues no sé por qué, y quizás en el peor momento, notifica al Reino Leguita que España cambia su tesis después de 46 años montando la parda, poniendo en riesgo pues fundamentalmente a Ceuta y Melilla y a las Islas Canarias. Y a cambio de que el régimen marroquí no exija o no reclame la soberanía sobre Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, que así lo recoge el rey Mohamed VI, que a cambio de que España reconozca que es el Sáhara Occidental, forma parte del territorio nacional marroquí y que hay que trabajar en una línea de la autonomía de esa provincia, en contra de la resolución de las Naciones Unidas que dice que hay que reconocer el derecho de autogobierno del pueblo saharaui. Y que además, insisto, como decía al principio, que el Partido Socialista lo llevaba en su programa electoral con el que ganó las elecciones, diciendo claramente que la postura de España era la que era. Que alguien me lo explique. porque yo no soy capaz de entender cuál es la razón que lleva al señor Sánchez a tomar este cambio de giro de 180 grados. Desde luego, insisto en que no sé con quién ha hablado, pero con alguien habrá hablado, digo yo. De momento, sus socios de gobierno ya le han leído la cartilla, le han dicho qué es esto de cambiar la política internacional sin una reunión previa al Consejo de Ministros. También la oposición pues le llama la atención que no es de recibo hacer políticas exteriores tan radicalmente diferentes a las pactadas durante tantísimos años. Insisto, 46 años, desde el año 76. España mantenía, desde el año 86 había definido su posición, aunque había más abandonado el Sahara poco antes del fallecimiento del dictador Franco. No llego a entenderlo. Es que quiero poner palabras de cordura, pero no las encuentro. Y desde luego la oposición, el discurso lo va a radicalizar. Ya han pedido la comparecencia del señor Sánchez y del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, lo antes posible, ¿no?, para explicar qué es lo que está pasando. Pero insisto, reconoce el derecho del Marruecos sobre el Sahara y la autonomía dentro de la tesis marroquí, que ha cambiado radicalmente la postura de España. ¿Qué ha pasado con Argelia? Pues Argelia de momento ya le ha retirado al embajador. Ha llamado a consultas a su embajador a su territorio nacional y aunque las voces del gobierno dicen que no corre riesgo el suministro de gas que alimenta las necesidades hispánicas en más de un 40%, ya se había cortado el suministro a través del gasoducto marroquí, pero había flujo de gas a través de barco e incluso, ya digo, estaban ofreciendo a la Unión Europea el próximo 24-25, iban a llevarlo al Consejo de la Unión, el hecho de que se cambiase de proveedor, quitándole la capacidad que tiene Rusia de cerrar un grifo de gas y fastidiar la calefacción de media Europa, pues ofrecerle la posibilidad de que a través de las infraestructuras españolas se alimentase de gas la Europa central. Todo esto es sin sentido, ¿no? Pero bueno, nos ha acompañado este fin de semana. Hemos intentado buscar explicaciones, no las hemos encontrado y hoy con nuestros comentaristas y analistas intentaremos buscar una explicación que creo va a ser difícil encontrar y que además creo que las consecuencias no van a ser agradables para la economía española y para el suministro de gas argelino, digan lo que digan nuestros queridos ministros. La manifestación del sábado, día 20, poco promocionada en los medios de comunicación nacionales, pero sí fomentada pues por asociaciones del sector primario, agrícola y ganadero, e incluso se sumó también el sector pesquero, que también forma parte del sector primario, pues fue todo un éxito por parte de los manifestantes, de los que convocaban esta manifestación. ¿Primera gran concentración en Madrid? No es la primera gran concentración en Madrid, pero primera gran concentración de esta época de gobierno social podemita. Y lleva siendo hora de que alguien levantara la mano, porque se nos llena la boca de hablar de la España vaciada a todos y a todas y a todes, pero solamente en periodo electoral a los políticos, ¿no? Todos queremos que se solucione el problema del abastecimiento de productos primarios y la soberanía alimentaria, todos menos los políticos. Y que ahora pues parece ser que van a empezar a mirar porque ya empiezan a hacer ruido. Ya no son minoría también los agricultores y ganaderos. También hay infiltrados radicales de ultraderecha en esta queja del pueblo español, yo creo que mayoritaria. Y poca repercusión mediática ha tenido para que se llenen las calles de Madrid de agricultores y ganaderos y personas que apoyasen a esta manifestación. Que reclaman que les presten atención, que llevan años manifestando su preocupación y su necesidad de ayuda, puesto que los costes de explotación, los costes de producción de sus productos se van incrementando día a día. Y hay una cosa que yo sí quisiera transmitirles, porque nos llenamos la boca de decir que el sector de la distribución y el transporte desde el origen hasta la lineal del supermercado es el que carece el producto. Lo llevamos hablando y diciendo cientos de días, de meses o incluso de años, cientos de años no, pero mucho tiempo sí. ¿Se ha hecho algo al respecto de la cadena alimentaria? Se ha hecho una ley hace poco, ¿no es verdad? Para que no se pague a los productores de materia prima, de producto alimentario, por debajo de los costes de producción. Esa ley está y ha tenido su polémica y su debate, pero eso garantiza que cuando a una persona se le paga la lechuga o el ajo o la papa o la leche o el trigo o lo que produce el campo o la ganadería, a un precio, no se multiplique por 3, 3,5, incluso 4, hasta que llegue a nuestras manos. Eso no se ha podido regular todavía. Que se sobreexplote o se trate de mala manera al productor no se le ayude lo suficientemente y sin embargo no se controle ni se abarate la cadena de distribución con grandes beneficios. Y lo digo de verdad porque conozco a algún que otro que gana mucho dinero con esto de la distribución de productos alimentarios, teniendo preferencia en muelles y en fletes, porque claro, son perecederos. Y se maneja mucho dinero en este sector, ¿eh? Muchísimo dinero. Lo que está claro es que hay productos, como por ejemplo veías esta mañana, el ajo, que en origen no llega a 12 euros y en el supermercado está a 6 el kilo. Por 3, desde que se produce hasta que se compra. Llevan reclamando esto mucho tiempo, pero es que además se ha añadido ahora que sus costes de producción, aparte del salario mínimo interprofesional, que se ha aumentado dos veces en los últimos dos años, y eso repercute prioritariamente y de manera muy importante en el sector primario, porque los salarios son básicamente básicos, no hay muchos complementos, se ha multiplicado los fertilizantes y los piensos por 3 en el último año. Y encima ahora hay escasez, tanto de cereales, pienso, como de fertilizante. La energía, el enchufe, la corriente eléctrica se han multiplicado por 2. Y los combustibles por casi 2 también. ¿Esto qué quiere decir? Que los costes se les han multiplicado de una manera bárbara. ¿Por qué no tienen más, Es decir, mano de obra, energía, fertilizante, combustible y alimento de los animales. Es decir, todo el sector está súper tensionado en costes. ¿Se ha aumentado el precio de producción? No, pero sin embargo sí se ha aumentado el precio en los supermercados. A río revuelto ganancia de pescador y siempre la cuerda se rompe por el sitio más débil. Pues ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que esto es prioritario arreglarlo. Y que lo hemos llevado a una situación que veremos a ver a dónde llega. Lo que lo hemos llevado ya a una situación también importante, que no llevan dos días quejándose, llevan mucho tiempo, son los transportistas. Y aquel sector minoritario de radicales de ultraderecha que venían a tensionar la sociedad española, que estaba en paz y en armonía, pues resulta que llevan ya unos pocos de días en huelga y que esto va a más. Es decir, en vez de ir disminuyendo la gente que se va a la huelga, está aumentando. Hoy se reúne el ministerio, ¿pero con quién? ¿Con los convocantes de la huelga, los autónomos y los pymes? No. Se reúne con la patronal, o por lo menos con alguien que no ha convocado la huelga, la Plataforma Nacional del Transporte, que es el lobby del transporte. ¿Van a llegar a un acuerdo? Ojalá lleguen a un acuerdo. Pero no van a llegar porque recuerden que las medidas para la crisis de Ucrania se van a tomar el 29. Estamos todavía a 8 días. Por cierto, hoy creo que se empieza la primavera, el 21 de marzo. No lo sé exactamente, pero bueno, el 21 de marzo era el día de la fiesta de la primavera en la época universitaria. Era maravilloso ese día. Pues hasta el 29 no tenemos medidas. Y mientras tanto, ¿qué vamos a tener? El sector del transporte cada vez más parado, la Guardia Civil preocupándose de proteger como si fuese el Tesoro Nacional el transporte de mercancías de carácter primario. Vamos a seguir soportando que los lineales de los supermercados, en Canarias todavía no, pero en la península ya hay varios, que tienen no escasez, sino están vacíos. Vamos a ir cerrando empresas, que estábamos en un periodo de reconstrucción y transformación de la economía española. Pues ya el sector lácteo avisaba la semana pasada, las conservas no pueden tampoco soportar la ausencia de materias primas. Tenemos también que se han sumado la automoción y la fabricación de electrodomésticos. E incluso ya hay zonas en España donde la construcción empieza a resentirse y a parar, porque no tienen también suministros fundamentalmente de hormigón, que van en hormigoneras móviles. La economía de este país no soporta una huelga de muchos días del transporte, ¿eh? No solamente porque se nos desabastezcan los supermercados, que parece que es lo único que nos preocupa, que es que la reconversión, la reconstrucción, la resiliencia, ¿para quién es, señores del gobierno? ¿A quién vamos a reconstruir, transformar y resilienciar? Lo que está claro es que no van a dejar a nadie atrás, no van a dejar a nadie atrás del incremento del precio de los productos de primera necesidad. Esta segunda semana de huelga de transporte afecta también a la inflación y la luz también afecta. Hoy un repunte del 11% con respecto a ayer. Ya estamos estabilizando el precio del megavatio en 230 euros, que es un precio moderado, ¿no es verdad? Siempre vamos a comparar con que hay algún país de Europa que tiene un precio superior. No olviden que ya hay algunos países que están topando a 100. España quiere topar a 180. Pero ya hay algunos que están topando a 100. En España estamos normalizando 230. 7 veces más que hace un año. 7 veces más. Y vamos a esperar el 29. A ver si rompemos alguna baraja más. A ver si cerramos alguna empresa más. La inflación es para preocuparse, porque además la inflación no está yendo sobre los tenis de marca, los coches de lujo, las joyas. No, la inflación está yendo sobre la alimentación, que ha subido un 6% en el último mes. Está yendo sobre el coste de la energía, un 23% en el último mes. Sobre el combustible, un 25% en el último mes. Eso es lo primero de la lista de cualquier economía doméstica media baja. Alimentación, energía. Hombre, los precios de la vivienda también afectan, pero un poquito menos, ¿no? Lo primero es el alquiler, lógicamente, que ya está disparatado hace bastante tiempo. Alimentación, energía y combustible. Yo creo que son de las primeras posiciones. Hombre, a los fumadores le metemos el tabaco también en el presupuesto doméstico, ¿no? Pero eso, ¿qué quiere decir o a dónde nos puede llevar? Porque si aumentamos los primeros de la lista, las primeras posiciones de la lista en la economía doméstica, van a empezar a caer las de abajo. Y ahí está el consumo. Y el consumo de este país es una parte muy importante del PIB. Si no hay consumo, no hay crecimiento del PIB. Y si no hay crecimiento del PIB, no hay crecimiento económico. Y esa reconstrucción, pues mire. Y si a esto le sumamos que la inestabilidad de los precios y el bloqueo del sector de algunos sectores como el de la construcción y el transporte nos han llevado a que en Canarias, en lo que va de año, han quedado desiertos. Y escuchen bien, no sé si será cierta o no la cantidad, pero yo doy crédito a la fuente, que es el periódico La Provincia, de la provincia de enfrente. Dicen que han quedado desiertos, es decir, que no ha habido ofertas, 1.000 concursos públicos, 1.000, 1 y 3 ceros, porque las empresas no se atreven a dar un precio por la inestabilidad de los mercados y las dificultades en los suministros. Y la ley de contrato del Estado, ya sabes, los precios fijos durante un año. Y a lo mejor aquí en 3 meses se multiplica por 2. Algún coste. Las empresas no se atreven a licitar. Y ya les digo, 1.000 concursos públicos desiertos. Si ya tenían dificultades para gastarse el dinero que tenían de nuestros impuestos, ahora va a ser aún mayor. ¿Y alguien está haciendo algo? ¿Alguien se está preocupando de modificar esto? Bueno, pues las cosas pintan bastos. Pintan bastos porque no tienen muy buen color lo que se nos viene encima. Y seguimos en el ámbito nacional, hoy hemos empezado por aquí. Hoy se entra en vigor la nueva ley de tráfico y endurecerá las penas, fundamentalmente los puntos. Las perritas también, pero bueno, el afán recaudatorio de esta modificación de ley de tráfico no es quizás lo más importante. Lo más importante es que vayamos mejorando en seguridad vial. Y cosas novedosas. Lanzar objetos a partir de hoy va a costarle 6 puntos al que lo haga. Objeto es una colilla, ¿eh? Papel, no sé si un gapo, pero bueno, lanzar objetos por la ventanilla, 6 puntitos. Usar el móvil no es ponérselo a la oreja, es tocarlo. Tocarlo, ¿eh? Tocar el móvil, otro 6 puntazos. Acosar a conductores, eso me gusta porque ya a mí me molesta muchísimo que se me pongan detrás y empiecen a marcar luces, a pegarse al culito del coche. Bueno, pues eso también va a costar 6 puntazos. El no uso del cinturón se incrementa a 4 puntos, de 3 a 4. Y quizás la cosa que a mí más me sorprende, pero también puede ser buena, es que fuera ya de una vez el incremento del 20% de la velocidad máxima para poder adelantar. La velocidad máxima es velocidad máxima. Es decir, que en una vía se podrá ir a 90 y para adelantar a 90. Si no, pues no se adelanta. Incluidas las autopistas, que si quieres ir a 120 por el carril izquierdo, pues ya no vamos a poder ponerle las lucecitas. No se puede adelantar con el incremento histórico del 20% de la velocidad máxima de cada vía. Y otro tema también interesante es que se empiezan a prohibir ya los inhibidores de radares y de frecuencia y los dispositivos electrónicos que puedan bloquear el uso de los radares de control de velocidad. Tengamos suerte y conduzcamos bien. Esto, bueno, siempre es bueno que haya medidas restrictivas del tráfico para que evitemos más muertes de las innecesarias. Reunión de ministros, pues saben ustedes que los mandaron a hacer gestiones y consensos, ¿no? Pues ya ven ustedes, se les olvidó consensuar la política exterior. Pero yo no he oído que este fin de semana hayan hablado con ningún partido político, ni con ningún tema de transporte, ni con los ganaderos, ni con nadie. Es decir, no sé qué están haciendo los ministros. El tour 2022 del señor Sánchez sí sigue para adelante, ¿no? Y ahora va a ver a Macron para contarle eso de los 180 euros megavatio como tope máximo, el desconectar el precio del gas del precio mayorista del megavatio. Y a ver cómo lo hace el señor Sánchez, porque ahora con la que ha liado en Argelia, no sé si tendrá buena relación. De momento no tiene embajador, No sé si tendrá mediador comercial y se cumplirán los acuerdos. Pero bueno, usted siga por su tour fantástico del año 22 y a los ministros no sé a qué los tiene, pero ya le digo, le recomiendo que hable con los transportistas, pero con los que convocan las huelgas y los que son pymes y pequeños autónomos, que ahí van los pobres sufriendo, que hable con los agricultores del sector del ganadero y del sector de la pesca, e incluso si quiere hablar con los cazadores, que a lo mejor hablan mejor, bueno, aunque sean de Vox, ¿no? Pero hable con alguien, porque eso de que va a tener a ustedes reuniéndose con no sé quién hasta el 24, 25 y después hasta el 29, por lo menos hágase ver. Qué pena. Lo que sí, Europa va a reunir a sus ministros de defensa y de exteriores y de agricultura. Lo primero que van a hacer es los de agricultura, que se reúnen en el día de hoy, con el objeto de, bueno, de estos ministros de Europa van a intentar controlar los costes de producción, que ya ven ustedes, que se los hemos contado, que no están del todo controlados, sobre todo en los últimos tiempos. Y además van a hablar, por fin, de soberanía alimentaria. Porque saben ustedes que era lógico que no tuviésemos mascarilla, que no tuviésemos EPIs, que nos faltaran respiradores, que nos faltaran cosas que... ¿Para qué vamos a estar fabricando nosotros estas cosas si podemos fabricar otras cosas más caras, ¿no? Pero bueno, entraba dentro de lo posible que tuviésemos desabastecimiento de ese tipo de materiales. Pero que tengamos desabastecimiento de fertilizantes por nuestros campos, que tengamos balanza negativa de productos alimentarios básicos como son cereales, que tengamos problemas para los piensos de nuestros animales, para hacérselo mirar, ¿eh? Nos quejábamos de Canarias, pero es que Europa en sí no es soberana alimentariamente hablando. Así que no sé en qué somos soberanos. Si no somos soberanos alimentariamente ni energéticamente, pues la construcción europea es el momento de pararse y replantearse. De momento hoy se reúnen los ministros de Agricultura para hablar de estos dos temas. Control de costes de producción del sector primario y soberanía alimentaria. Y también, ya digo, que se van a reunir los de Exteriores y de Defensas para preparar la cumbre del 24 y 25, que es a finales de esta semana, jueves y viernes, para ver en qué línea vamos a seguir apoyando a Ucrania y hasta qué punto estamos los europeos dispuestos a soportar la crisis que se nos viene encima precisamente por esa guerra. Esa guerra que hoy hemos tratado de no meterla en cabecera del programa, pero tenemos que enfrentarnos a ella. Tras enseñarnos el músculo bélico que tiene el señor Putin mandando algún misil hipersónico, esto de misiles hipersónicos es que la fuente de propulsión, la velocidad que adquiere una cabeza, que puede ser de cualquier tipo de arma, incluso nuclear, pero de momento no las está empleando, pues ya nos sacó un par de misilillos y dijo, mire usted, que es que yo pongo una bomba en cero coma, ¿eh? Que yo tengo misiles que van en más 2, más 3 y más 4, es decir, por encima de la velocidad del sonido, con lo cual puedo disparar y que la explosión vaya mucho, mucho más rápido. Lo enseñó el fin de semana, el viernes pasado. También se tuvo la santa... no sé cómo ponerle para no decir ninguna palabrota. Pero bueno, que Rusia amenazó ayer con un ultimátum de rendición a Mariupol después de 4 semanas de asedio, después de 26 días de bombardeos intensivos y de un asedio medieval donde tienen a 300.000 personas sin luz, sin agua, sin electricidad y básicamente sin comida, o por lo menos escaseando en casi todos los puntos de la ciudad. 300.000 personas bloqueadas, no los han dejado salir, más de 4.000 muertos reconocidos dentro de la población civil y bueno, pues ya digo, amenazaba que antes de las 5 de la mañana, hora local, tenían que rendirse los militares ucranianos. Pues Zelensky salió, como no podía ser de otra manera, a decir que ni hablar, que resistirían y que si seguían matando, pues que eso se convertiría, que ya lo es, en una tragedia, un episodio histórico de terror donde pasarán a los anales de la historia por crímenes de lesa humanidad contra una población civil. Zelensky además aprovechó para decir que ni se le ocurriese pensar a Putin que iba a ceder en su integridad del territorio ucraniano, que ni reconocía a Crimea como parte de la Federación Rusa, ni estaba dispuesto a cederles el Donbass. Con lo cual, las posiciones están súper encontradas y a pesar de todo, él se ofrece a hablar con Putin y Turquía se ofrece para gestionar y organizar esa reunión. No se ha obtenido ninguna respuesta por parte de Putin y bueno, Zelensky sigue con sus apariciones en los parlamentos de países occidentales. Ayer le tocó el turno a Israel y como viene siendo habitual, pues tocó la fibra sensible de los israelites hablando de las similitudes entre Putin y Hitler y habló del holocausto judío que se estaba produciendo actualmente en Ucrania, porque no olviden que la población ucraniana tiene una densidad de judíos importante, incluso el presidente es judío, Zelensky es judío. Lo de Mariupol ya pasa a los anales, ya digo, de la historia, porque es terrorífico lo que está pasando ahí y no sé en qué que acabará el día de hoy. Pero es una ciudad estratégica, puesto que une las dos reclamaciones geográficas de Rusia. Es la conexión entre Crimea y el Donbass. Y por eso es prioritario para Rusia tomar posesión completa de esa ciudad. Yerson ya ha sido tomada por los soldados rusos, pero los civiles no cesan en su lucha. Y las manifestaciones son constantes, con lo cual también es una alarma que debe de estar ya analizando el gobierno ruso, o por lo menos los más cercanos, los 12 apóstoles de Rusin, de Putin, que este fin de semana nos lo ponían en algún periódico, creo que era en El Mundo o en el ABC, no recuerdo cuál era, pero hacían análisis de los 12 apóstoles de señor Putin. Bueno, pues tendrán que tomar muy buena nota, porque a pesar de que controlen militarmente la ciudad de Kherson, la población civil no se somete a la invasión rusa y siguen protestando día tras día en movilizaciones civiles. No sé hasta cuándo podrán resistir, pero ahí siguen. Y mientras tanto también se intensifican los bombardeos a otras dos grandes ciudades, la capital Kiev y Yarkov, que llevan también semanas sufriendo los bombardeos, y se intensifica también el asedio a Odessa. No es tan grave como el de Mariupol, ni de lejos, pero es el siguiente objetivo, porque una vez que tengan Mariupol bajo control ruso, no les va a quedar otra que cerrar las fronteras al mar a través de su puerto, el puerto más importante de Ucrania, que es Odessa. Esa es la situación de la guerra. Siguen avanzando lentamente, las posiciones rusas siguen resistiendo estoicamente y de una manera mártir. El pueblo ucraniano, su líder cada día es más líder, la población cada día está más motivada y los daños son cada día mayores. La cifra de víctimas civiles y de militares no es tan clara, no me atrevo ya a decirle más que lo que les dije la semana pasada, pero esto va increciendo y bueno, ya es lógicamente una grandísima tragedia. Y quizás también había que hacer mención a que, a pesar de las sanciones que se están produciendo del mundo occidental, los supermercados rusos no dejan de tener en su estantería productos europeos y americanos. Chuleaban este fin de semana también con vídeos que no eran falsos, algunos sí, pero otros no, que en las poblaciones importantes, en la Rusia potente, en las capitales, los suministros están garantizados, o por lo menos en los lineales de los supermercados hay productos de origen americano, estadounidense y de origen europeo, con lo cual o bien las reservas las tenían no solamente de dinero, sino también de productos de larga caducidad, o que todo lo que tienen lo ponen en donde se ve, porque Rusia es muy grande en extensión, aunque no muy grande en población, 140 millones de habitantes, y un Producto Interior Bruto que ya les digo que no es una gran potencia, pasa que gastan mucho dinero en armamento. Creo que por encima de Italia poco, un poquito más. Bueno, pues no les extiendo mucho más lo que está pasando en Ucrania, porque hay muchísima información, pero el último dato es que la inmigración, los refugiados se han ido ralentizando en los últimos días. Están en 3,2 millones de refugiados en las fronteras europeas, pero que igual que se está ralentizando la salida de personas del territorio nacional ucraniano, se está aumentando la movilidad de la gente que huye de las zonas en conflicto más intensivo, donde se están produciendo los mayores bombardeos. Y ya se cifra en 10 millones de personas las que se han desplazado de su residencia habitual huyendo de las bombas. Terrorífica la catástrofe y continuará sin visos de solución en los próximos días, en las próximas semanas. Las consecuencias, pues realmente son incalculables, son difícilmente valorables. Pues vámonos a la actualidad insular y autonómica, donde este fin de semana el PSOE ha celebrado su congreso insular en la isla de Tenerife, con la aclamación popular a la búlgara del actual secretario general Pedro Martín, que ha sido reelegido con todos los honores, todos felices y todos contentos, aunque sin discusiones de ningún tipo, sin definición de políticas insulares, simplemente con un buen postureo, una buena cantidad de community manager sacando fotografías en todos los perfiles de todos los dirigentes, todos felices, todos contentos, todos abrazándose. Pero bueno, el mar está por dentro, el mal está por dentro, y no sé si será conveniente o no que en los partidos políticos no haya debate, no haya debate de ideas, no haya ese tipo de cosas que son tan buenas para la salud democrática, que es el poder opinar. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español en Tenerife ha perdido una oportunidad de acercarse al pueblo. Pero bueno, se ciñen a criticar a los demás, ¿no? A Coalición Canaria, que se acabó llegar a las elecciones con las cartas marcadas, declaraciones de don Pedro Martín textuales, ¿no? Y centrarse también en el postureo máximo de considerar que el futuro del Partido Socialista Obrero Español en Tenerife tiene que ser un partido diverso y un partido de peso. Y yo le pregunto al señor Pedro Martín, ¿diverso en qué? ¿En idea? ¿En pluralidad? ¿En opinión? ¿Diverso en qué? Porque no hay diversidad de opinión, ni diversidad de criterio, ni de pensamiento. ¿Y de peso en qué? ¿En las redes sociales? ¿En el marketing? ¿En los votos? ¿En los costes? ¿En el trabajo de los amigos? ¿O dónde tiene que tener peso el Partido Socialista? Me da pena porque yo quiero un PSOE fuerte, y para mí un PSOE fuerte no es en esa línea de sonrisas y fotos, sino en contenido político, en soluciones a los problemas de la isla. Piénsenselo, si pueden. Una noticia curiosa, y es que se detecta un zoo por la muerte de su propietario en San Bartolomé de Tirajana, con más de 400 especies exóticas, pero cuidado, 21 peligrosas y lo más preocupante, 118 especies agresoras del ecosistema canario y con gran capacidad de reproducción. Ya digo que se ha detectado porque falleció el propietario. Señor Torres, también presente en el Congreso Insular, ni de aquí a la esquina va con Vox. Hay que preocuparse muy, muy, mucho. Eso se dice en un congreso del PSOE. Es que el tema es grave, ¿no? Que lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el PSOE, es intentar evitar que Vox no llegue a las instituciones. No ofrecerles un programa político y una solución a los problemas a los canarios, a los tinerfeños, no. El problema del PSOE en Tenerife es que Vox no llegue a las instituciones. Muy bien, señor Torres, le compramos el discurso. Terrorífico. Y además, dice que lo que ha pasado en Sánchez con la posición de Marruecos tenía que haberlo consensuado con Marruecos y el Polisario, ¿no? Y que además, bueno, que tampoco pasa tanto, ¿no? Porque es bueno en Canarias. Para Canarias es bueno que con Marruecos nos llevemos bien. Uf, yo me hago eco de las palabras de Torres, pero para Canarias es bueno que haya justicia social en Canarias y en el Sáhara, señor Torres. Son seres humanos. Y además eran españoles. Igual que usted. En la misma época que usted nació, nacieron españoles en el Sáhara. Con el mismo DNI. Pero bueno, igual, si mañana nos quitan la graciosa, pues también usted dice que es bueno llevarse con Marruecos. Bueno, él sabrá lo que dice, ¿no? De momento no le enmienda la plana al señor Sánchez, sino que le aplaude, porque para Canarias es bueno que nos llevemos bien con Marruecos, ¿no? Para que no nos manden inmigrantes. No opina igual el señor Román Rodríguez, que piensa que rechaza el giro de Sánchez y piensa que esto no es bueno para Canarias. El objetivo del gobierno canario, de momento, es afianzar las relaciones con Mauritania. Ya, porque claro, con Marruecos ya las ha afianzado el señor Sánchez, y con Argelia creo que a poco vamos a tener que hablar. El señor Curbelo también, ante el próximo debate de la nacionalidad, podían llamarse debate de la autonomía, pero no, se llama debate de la nacionalidad, Estado de la Comunidad Autónoma Canaria. Pues el señor Curbelo pide que, ante las duras consecuencias que se están produciendo en Canarias por la guerra y por la coyuntura que post-COVID, que hace falta una unidad política. Pues mire usted, señor Curbelo, hágaselo mirar, porque en el Pacto de las Flores no hay unidad política con respecto a lo que ha pasado este fin de semana en política exterior. Sería bueno que hubiese unidad, por supuesto que sería bueno que hubiese unidad, pero no sé si será así. Y finalmente, la reunión de este fin de semana en la Laguna de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que han sacado conclusiones, pues aparte de pasear por el casco histórico de la Laguna, que es precioso y súper cómodo de pasear, pues que van a formar parte de la plataforma de destinos inteligentes. No sé si merecía la pena hacer una reunión para esto. Y dos denuncias, una del Colegio de Psicólogos, que denuncia el abandono nuevo de la isla de La Palma porque la salud mental de los afectados no se está tratando. Y Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario, que demandan la necesidad urgente para Canarias de un pacto social y un pacto por la educación. Unificar postura fuera de ideología. Muy buena propuesta, un poco tarde. Lo podíamos estar haciendo hace 40 años. Pero bueno, eso es lo que nos pasa. Uf. Les podía contar alguna cosita más, pero bueno, vamos a hacer una paradita, que son menos 20 y tenemos ya a Leopoldo. Una paradita y enseguida vamos. Muy buenos días, Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese fin de semana?
Bueno, pues bien, aprovechando el tiempo, es lo que toca, ¿no? Y asombrado con las noticias, con la actualidad, con los posicionamientos y, bueno, con la nueva situación de Canarias, que ya tenemos que estar tranquilos porque ya no tenemos, el yugo marroquí amenazando.
Ya no vienen pateras, ¿no? Ya no van a venir más, ni una.
Bueno, supuestamente en las últimas semanas, que no sé...
Por el mar, si el mar está
es consecuencia,
malo.
No sé si es consecuencia de eso, precisamente, como bien apunta usted, supuestamente no vienen tantas pateras, ¿no? Pero no sé si eso es consecuencia de esas negociaciones en secreto que llevó el señor Sánchez, ¿no?
¿Tú crees que ha negociado, Leopoldo? ¿Tú crees que ha negociado alguien con alguien?
Vamos a ver, ahí es donde está mi duda, porque como no sabemos nada...
No sabemos nada.
Pues no sabemos absolutamente nada, ¿no? Pues no lo llegamos a saber con certeza, ¿no? Lo que sí es cierto es que, evidentemente, yo sospecho que tras de todo esto, pues influye la Unión Europea y básicamente el nuevo posicionamiento de Estados Unidos, ¿no? Que es realmente el gendarme de esa zona, el que garantiza un poco la estabilidad, entre comillas, de Marruecos para que ejerza de contención básicamente al islamismo y otras pretensiones, de que nos amenazan a Europa, como puede ser el terrorismo islámico, ¿no? Que continúa ahí, continúa ahí, ¿no? Entonces, claro, hay que recordar que el tema del Sahara viene, tendiendo sobre nuestras cabezas, sobre todo la de los españoles, como bien apuntabas en los comentarios anteriores, pues desde 1975, en el que España deja abandonada a su suerte a una parte de los españoles, los saharauis, como bien apuntaba usted, que pues hasta ese año pues nacieron allí y se les daba el DNI español, y que muchos todavía conservan, y que son evidentemente compatriotas nuestros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, pues ha dejado bien claro qué es lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es un referéndum, ¿no? Yo lo que me pregunto es, ¿para qué existe esta organización, me refiero a la ONU, si nadie la respeta?
Es importante, Leopoldo, una cosa que venía hoy en la portada del periódico de la provincia, donde a mí me sorprende porque están de acuerdo China y Estados Unidos, que avalan la tutela de la ONU sobre el Sáhara. Pero España va y dice, bueno, pues para la puñeta también. Y ahora vamos...
Claro, vamos a ver. Ahí, evidentemente, la postura de Estados Unidos desde 1975 ha sido clara, ¿no? Lo que pasa es que han dado bandazos, ¿no? Han dado bandazos según les interesaba, ¿no? No nos podemos olvidar que el anterior presidente de Estados Unidos, el señor Trump, hizo un acercamiento, dotó de tecnología militar a Marruecos, precisamente, pues entiendo yo, que con ese afán de controlar el islamismo que se acercaba a Europa y ponía en peligro esa parte estratégica para Estados Unidos, evidentemente. No nos podemos olvidar que Estados Unidos tiene bases militares importantes, base importante militar en Rota, ¿no? Entonces, lógicamente, pues eso se dio así. La administración Biden ha hecho todo lo contrario, ¿no? Ha bajado un poco su apoyo de alguna manera, pero tampoco ha tomado una decisión clara respecto a que se respeten la solución de ese referéndum sobre esa parte del territorio saharaui, ¿no? Y en esas estamos. Yo me imagino que yo creo que la administración Biden, más las circunstancias actuales de Europa, con Francia también como, país de bastante influencia en esa zona, y concretamente en Marruecos, no lo podemos olvidar, y ante la nueva crisis de Ucrania y la crisis energética que eso ha conllevado con la no importación del gas ruso, aunque Europa sigue importando gas ruso. No hace mucho entraba en el puerto de Bilbao barcos rusos con gas ruso, pero lógicamente pues no se sabe muy bien cómo podrá afectar las nuevas sanciones que ha impuesto la comunidad internacional a Rusia y cómo afectará eso al suministro de gas ruso, ¿no? Por lo tanto, me imagino que están abriendo nuevas vías de comercialización y de abastecimiento de gas a Europa, ¿no? Nos tenemos que tener en cuenta también que ya hay un gaseoducto del cual se suministra España, pero que sería relativamente fácil que desde el estrecho de Gibraltar se prolongara ese gaseoducto a Centro Europa, ¿no? Con lo cual intuyo, hay algunos analistas con los cuales coincido que puede ser también un algo muy importante para la Unión Europea, ¿no? Lo han dicho así, ¿no? De no depender exclusivamente del gas ruso, sino buscarse otras vías de suministro de gas. Y lógicamente, pues el gas argelino pues es muy importante. Lo que pasa es que el gas argelino, para que llegue a Europa de una manera segura y constante, tiene que pasar por Marruecos. Y ahí es donde Marruecos, me imagino que estará jugando sus bases. Lo que pasa es que por medio no solamente están los saharauis, sino territorios españoles que siempre han sido considerados por las élites marroquíes como de influencia marroquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Gran Marruecos que llaman, en donde se contempla evidentemente que Canarias, Ceuta y Melilla pues pertenezcan al territorio marroquí. Evidentemente eso a los canarios nos deja en una incertidumbre bastante importante, y sobre todo si atendemos a las declaraciones del ministro de Exteriores en las cuales decía que ya Canarias, Ceuta y Melilla no iban a tener la pretensión anexionista marroquí, pues la verdad, ¿qué es lo que pasa? Que si ya no la tienen, la tuvieron en algún momento, y esas aspiraciones son legítimas desde el punto de vista del ordenamiento internacional, yo no lo entiendo. ¿Alguna vez España ha pensado en ceder esa soberanía sobre su territorio a Marruecos para contentar de alguna manera al sátrapa marroquí? Porque a todo esto hay que decir que en Marruecos no hay un régimen propiamente democrático. Hay un régimen autárquico en donde se hace lo que dice pues el rey de marroquí, que a su vez es como en Inglaterra. El rey también es el cabeza visible del Islam en esa zona, ¿no? Esas cosas las tienen que dejar bastante claras, ¿no? Es algo por lo que debemos estar tranquilos realmente, de que Marruecos ya no aspire, con esas pretensiones anexionistas, pues yo creo que no, porque evidentemente Marruecos cambia de opinión según le va, ¿no? Y según lo presionen desde Europa o la propia España, ¿no? El papel que juega Estados Unidos ahí es fundamental, porque también es socio, europeo y socio preferente, evidentemente. Estamos dentro de esa parte del mundo en donde nosotros también dependemos de Estados Unidos, pues desde el punto de vista algo tan importante como es la defensa, ¿no? Con lo cual, pues la situación es bastante complicada. Si se ha sacrificado, vamos a decir así, entre comillas, al pueblo saharaui, pues la verdad es que me parece del todo inaceptable. Y sobre todo, ¿cómo se han llevado a cabo esas negociaciones? Porque yo estoy convencido de que esto ha habido negociaciones, y ha habido negociaciones en donde ha participado Estados Unidos, en donde participa España, en donde ha participado Marruecos y en donde ha participado Argelia, seguramente.
El que no ha participado seguro es el Frente Polisario. Incluso, ¿eh? El Frente Polisario seguro que no ha participado.
No, claro que no. Evidentemente lo han dejado al margen, ¿no?
Hay una cosa que es importante, Leopoldo, es que ya el rey Alagüita ya ha dicho que no, en el Gran Marruecos vaya a desestimar el incorporar a Ceuta, Melilla y a las Islas Canarias.
Claro, pues entonces...
¿Nos fiamos de él?
No, evidentemente que no, pero por eso es que hay que dejarlo meridianamente claro y saber y hacer y reivindicar donde se tenga que reivindicar, que yo creo que no hay nada que reivindicar porque están las cosas claras, ¿no? Canarias nunca ha sido marroquí, Canarias nunca ha estado bajo soberanía marroquí, ni Ceuta y Melilla siquiera, ni Ceuta y Melilla, insisto, porque esto es una cuestión de historia y como estamos acostumbrados a que nos retuerzan la historia según les convenga a uno y a otro, pues las cosas yo creo que son medianamente claras en esta cuestión. Otra cosa es que estemos en territorio africano, las islas y Ceuta y Melilla, y que, digamos, no se entienda así, pero es que entonces tenemos que empezar a cuestionar pues casi el ordenamiento internacional, y que no es cuestión. Evidentemente, ¿con qué garantías, que es mi pregunta, los saharauis tendrán esa autonomía, pero dentro de digamos, del ordenamiento civil marroquí? ¿Y qué garantías tendrá como pueblo? Eso es una de las cosas que yo me pregunto y que nadie ha aclarado. Por eso es importante que se aclaren lo antes posible, en qué términos y en qué condiciones. Porque, vamos a ver, yo entiendo que para los saharauis, si se les reconoce una cierta autonomía, hablaban algunos analistas, que no sé dónde han sacado la información, que incluso tendrían más autonomía que una región, que una comunidad autónoma española, pues si es así, habría que pensárselo, ¿no? Porque hay que recordar que esta gente vive en la miseria más absoluta, en unas condiciones terribles en medio del desierto, en un territorio cedido por Argelia, y que evidentemente las condiciones no son buenas. Si esa autonomía, donde se les permita realmente, de manera real, insisto, pues gestionar sus recursos, tener su ordenamiento pues jurídico y político, que actualmente pues también hay que, vamos a ser exactos, ¿no? O ser lo más exactos posible. El régimen saharaui tampoco es ninguna democracia, eso también lo tenemos que tener claro, es una especie de régimen militar en donde los derechos pues no brillan, digamos, como en el territorio continental europeo. Entonces, claro, estamos en una situación, en un territorio de arenas movedizas bastante importantes, ¿no? Evidentemente, si está Estados Unidos por medio y los intereses de Europa, digamos, de la calefacción de la energía de Europa, me temo muy mucho que España e incluso los saharauis pinten poco. Argelia, por lo que dicen también los analistas, los expertos en el Magreb, poco va a hacer más allá de lo que ha hecho ya, de llamar a consulta a su embajador en Madrid y poco más, ¿no? Marruecos, por contra, ya ha devuelto a su embajador a Madrid, ¿no? Lo que pasa es que habría que analizar el statu quo de cómo quedaría la situación en este momento. Y si se garantizan los derechos y si se promueve en que esa región saharaui sea una región autónoma en donde se pueda, autogestionar dentro de la soberanía marroquí, que ya eso ya sería bastante hiriente para ellos, seguro, y para muchos, ¿no? Para, sobre todo para los canarios, pues no veríamos, me imagino que la mayoría no veríamos esa solución aceptable, pues me temo que nos la vamos a tener que tragar, porque si, insisto, si está la Unión Europea de por medio, con sus intereses, digamos, de energía, y por parte del gas, básicamente, y de establecimiento del statu quo del orden internacional en esa región y esa paz, ese control del régimen de las pretensiones islamistas sobre el propio Marruecos y sobre Europa por medio del terrorismo islámico, me temo que nos lo vamos a comer. Y no hay más. Evidentemente, la manera de hacer las cosas pues no han sido las correctas desde mi punto de vista. El señor Sánchez ha hurtado en esas negociaciones, pues digamos, una obligación democrática, que es contar con la fuerza de la oposición y por lo menos tenerlas informadas. Que, por otra parte, ustedes saben, y también tenemos que ser realistas, la política exterior generalmente no se va consultando y se va informando del minuto a minuto de qué es lo que hace ningún gobierno, ¿no? Y finalmente me queda por comentar, esto no es una cuestión del señor Sánchez. El viernes, sin ir más lejos, escuché al señor Zapatero en algunos medios de comunicación diciendo que esta propuesta ya la había trabajado él y la había asumido durante todo el mandato el señor Rajoy. Por eso digo que esto no es una cuestión del señor Sánchez como ha querido vender él. El propio Zapatero lo ha reivindicado, digamos que esa autoría o por lo menos esa participación por parte de España desde su mandato. Con lo cual, pues me imagino que más indicios me da de que esto viene impuesto desde instancias bastante superiores al gobierno de turno español, ¿no? Entonces, porque estamos en una zona caliente, en un conflicto larvado durante años y que implica a muchos países y sobre todo, en cierta manera, desde el punto de vista estratégico, en varias cuestiones, pues a países como Estados Unidos y al resto de la Unión Europea. A mí me llama mucho la atención también el silencio del Estado francés. El señor Macron no ha dicho absolutamente nada, donde evidentemente ellos pintan mucho y hacen el papel de Estados Unidos en la zona de Marroquí, ¿eh? No nos podemos olvidar, porque Francia es un país de gran influencia en la zona y no ha dicho absolutamente nada, y no solamente en Marruecos, sino también en Argelia y en el norte de África, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues nos lo tienen que aclarar, y nos lo tendrían que aclarar a la mayor brevedad posible.
Oye, una cosita que te iba a preguntar. ¿Qué opinión te merece el Congreso Insular del PSOE de Tenerife? Yo he hecho mi comentario esta mañana, no ha sido muy acertado, creo, porque me han escrito algunos oyentes. Pero, ¿qué opinas tú de lo que ha pasado este fin de semana con el PSOE tinerfeño?
Bueno,
¿ha pasado pues, algo?
ha pasado algo en cierta manera. Vamos, si buscamos y hurgamos mucho en la actualidad y en la realidad del Partido Socialista en Tenerife, lo que ha pasado es que el señor Pedro Martín ha logrado un cierto, digamos, consenso entre la zona sur y metropolitana.
¿Consenso o silencio?
Bueno, silencio, si quieres, no me duele en prenda a adoptar tu propuesta de terminológica. Pues se ha impuesto el silencio, no sé si responde realmente una fuerza que ejerza el sur de la isla sobre la zona metropolitana y norte de Tenerife, por no despreciarlos, aunque el Partido Socialista en el norte de Tenerife no sé si tiene fuerza, yo creo que no.
Pero la Victoria, la Matanza, el puerto, sí.
Bueno, sí.
Gobierna también en Tacoronte,
cierta fuerza.
Tenía más, sí, tenía más.
Histórica. Tenía más en su momento, evidentemente, pero están bastante capítulos disminuidos, ¿no? Y las cosas son así. ¿Qué es la novedad? En que no ha habido, digamos esas diferencias veladas, porque siempre han sido un poco veladas, y sobre todo con respecto a la capital y la laguna, ¿no? Pues con ese liderazgo de Patricia Hernández, que no podemos obviarla dentro del panorama insular del PSOE. Para mí, digamos, ese consenso impuesto o no, es la novedad, ¿no? Como tú bien decías en el comentario que te estaba escuchando, con esa alerta del señor Torres sobre los fascismos que puedan llegar a las instituciones en Tenerife, pues es realmente estúpido lo que ha dicho, ¿no? Lo que ese llamamiento y la tautología, empleando términos filosóficos, de que ellos no van ni a la vuelta de la esquina, pues vamos a ver, es que eso es alguna novedad, me pregunto yo. ¿Qué íbamos? La noticia, y sería una noticia morrocotuda, sería que el Partido Socialista tuviera las mismas ansias que José Manuel Bermúdez de pactos con los fascistas, ¿no? Evidentemente, claro que no, pero quien puede hacer que no llegue el fascismo a las instituciones tinerfeñas son los socialistas. Y son los socialistas no dejando de lado, como han dejado pues en esta legislatura, a mucha parte de la población. Las reivindicaciones que hemos visto este fin de semana, que también son canarias respecto a los problemas del campo, respecto a la crisis y demás, pues quien tiene en la mano el poder, que ahora mismo son los socialistas en la isla, son los que tendrían que hacer lo necesario para que los votantes no, digamos, optaran por cantos de sirena fascistas, ¿no? Pero yo no sé si lo están haciendo desde mi punto de vista. No.
Yo no lo he visto.
Para evitar esa frustración en la población, lo que se tiene es que gobernar bien y gobernar eficazmente, que desde el cabildo, por cierto, no se está haciendo. Desde
yo una llamadita de atención que me vendría, que me apetece mucho hacérselo, y se lo he hecho esta mañana, y creo que tú compartes conmigo esa opinión, es que los congresos políticos de los partidos políticos deberían ser políticas en vez de brindis al sol. Y en vez de preocuparse de que otros partidos no lleguen a las instituciones o hacerles llamadas de atención a los antecesores como a Coalición Canaria, diciéndole que ya las próximas elecciones no vienen con cartas marcadas, y que los titulares de un congreso sean que un señor es elegido a la búlgara sin ningún tipo de discrepancia política y que no hay ninguna ponencia política y que no se habla de soluciones a los problemas, a mí me da mucha tristeza, sobre todo con un partido tan importante para la estabilidad democrática de esta comunidad autónoma como es el Partido Socialista Obrero Español. Que a los votantes del PSOE eso no les llama la atención, a mí sí me llama la atención. Pero vamos, que no es exclusivo del PSOE, ¿eh, Leopoldo? Ya nos iremos viendo las caras cuando le toque al PP.
No es, evidentemente estoy totalmente contigo, suscribo al 100%, pero precisamente dentro del PSOE, que se ha caracterizado por ser un partido donde ha habido en otras épocas pues ese debate y esas propuestas, que no las haya significa una pobreza intelectual muy preocupante.
La política de este país va por ese camino, así que a ver si vienen formaciones políticas nuevas que nos hacen cambiar las perspectivas. Don Leopoldo, la semana que viene espero que tengamos noticias más agradables que comentar, aunque esta semana no se pinta bien.
Espero que por lo menos sean menos inquietantes.
Bueno, a ver si se clarifican por lo menos. Un abrazo, Leopoldo, hasta la semana que viene.
Saludos.
Pues nada, sin perder ni un solo minuto, porque ya perdimos mucho tiempo el viernes pasado, muchas cosas que se han quedado obsoletas, ¿eh? Del viernes al lunes se han quedado obsoletas. Teníamos un compromiso que no pudimos atender y hoy sí lo cumplimos. Doña Isabel Bello, directora insular de Educación y Juventud, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado el fin de semana?
Bueno, bien, estuve de celebración familiar y luego ayer tranquilito descansando con en mi casa, por un día que no salí de casa.
¿Pero estabas atenta a lo que le pasaba a los socios del gobierno del Cabildo, el Partido Socialista, en ese congreso maravilloso? ¿Estabas atenta o te daba un poco igual?
No, sinceramente no estaba atenta, sé de oídas que ha ido todo bien y ya está, ¿no? No me despierta mayor interés, sinceramente, pero vamos, que sí que está todo bien, es lo que sé.
Y además,
es importante.
Y además eso es importante, que esté todo bien para la estabilidad del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife.
Sí, yo, hombre, en la vida interna de los partidos no me interesa, no me gusta meterme ni me interesa. Sí me interesa que vaya todo bien, es decir, en su día sí me preocupó la crisis tan brutal que hubo en el PP, que ya han superado. Y bueno, con respecto al Partido Socialista, todo bien, bueno.
Estupendo. Porque la verdad es que te dejen trabajar es importante, porque tú tienes cosas que hacer en tu dirección insular y la verdad es que proyectos muy interesantes, muy atractivos, y que a mí me gustaría que tú compartieras con nuestros oyentes porque están de plena actualidad y están vivos.
Sí, nosotros, bueno, estamos en plena ebullición ahora mismo de trabajo y bueno, poniendo algunas cosas en marcha también, que ya te contaré más adelante porque todavía no puedo porque no
sé. Cuéntanos los que tienes ahora mismo entre las manos, los que están ya trabajando en ellos, que no son pocos.
Mira, ahora mismo fundamentalmente tenemos en marcha, bueno, aparte de todos los proyectos escolares que se desarrollan dentro de centros escolares, que son más de 30 proyectos en decenas y decenas de centros escolares de toda la isla, proyectos de cara, digamos, al exterior, usuarios que se tengan que apuntar. Fundamentalmente ahora mismo hay tres. Uno es la Escuela Tenerife Joven, que bueno, que ya casi todos los jóvenes austeros conocen, que son cursos de capacitación profesional totalmente gratuitos, que se imparten a lo largo de toda la isla, tanto en formato presencial como online, y que se suelen impartir además en las casas de juventud de cada municipio, donde hay un catálogo enorme también de más de 30 cursos diferentes de todo tipo de temáticas, Luego está Ponos, del que hablé hace poco, que es el proyecto de
muy interesante.
Primera oportunidad de empleo para jóvenes, que también se imparte en 6 sedes, además ahora tenemos una sede nueva en La Laguna, en la Casa del Caro, y luego pues a lo largo de toda la geografía insular. Y Cerrando la Brecha Digital, que es un proyecto que va muy bien y sobre el que a mí me gustaría insistir, porque me gustaría insistir en la necesidad de que la población se alfabetice digitalmente. Y más ahora, en este contexto de nueva crisis inminente, en el que es importante que todo el mundo esté preparado incluso para afrontar la posibilidad de un reciclaje profesional. Y cualquier reciclaje profesional y cualquier búsqueda de empleo hoy en día pasa por tener unas capacitaciones digitales suficientes. No se concibe y actualmente no tener unas capacidades digitales mínimas y sin embargo lanzarse a buscar empleo, porque es casi como hoy en día equivale casi a ser analfabeto. Entonces, por eso insistimos mucho en este proyecto, para aquellas personas que todavía no dominan muy bien el mundo digital, las herramientas digitales, que tengan una oportunidad inmejorable que les da el Cabildo de Tenerife para apuntarse y para formarse en esta materia, porque además se hacen formaciones a la carta, estamos en toda la geografía insular, y además a la carta en relación a los colectivos que se puedan apuntar. No quiero decir colectivos porque suena a grupos organizados, sino a grupos de personas. Cualquier grupo que se forme entre 5 y 15 personas puede solicitar una formación a la carta, en la que se imparte un temario troncal de elementos básicos, ¿no?, del mundo digital, pero luego se le pueden sumar píldoras de muy diversa índole, de texto, de imagen, sobre todo del manejo del certificado digital, del manejo del certificado digital y tramitaciones ante determinadas administraciones, como puede ser el propio Cabildo, Ayuntamiento, Seguridad Social. En fin, multitud de temas que ya una vez he formado el grupo y puesto en contacto con el equipo, pues ya se diseñan, como ya te he dicho, a la carta para optimizar la necesidad de ese grupo a los conocimientos que van a adquirir. Nosotros ya hemos impartido cursos específicos para grupos de voluntariado, para AMPA. Estamos elaborando uno ahora para personas pertenecientes al mundo rural, a la agricultura, a la ganadería, sobre todo eso en relación a sus relaciones con la administración, para tramitar ayudas, subvenciones, permisos y demás, porque el mundo digital ofrece un incremento de la calidad de vida y una serie de ventajas inmensas, sobre todo en ahorro de tiempo, que sobre todo los autónomos, las personas para quienes su tiempo es lo más valioso, tienen que conocer y tienen que poder aprovechar. Y luego, bueno, también para personas mayores, las personas mayores que se sumergen en el mundo digital, pues encuentran una serie de herramientas enormes, sobre todo para luchar contra la soledad y contra el aburrimiento. Para toda la población adulta, bien sean autónomos, bien sean personas que están en búsqueda de empleo o reciclándose, personas mayores o cualquier tipo de grupo, la alfabetización digital es parte clave de la nueva alfabetización de la población, que es lo que persigue este proyecto. Y por eso yo quiero insistir en que la gente se apunte y siga formando grupos, porque este curso se imparte, no hay una fecha ni un plazo para apuntarse, sino que se va impartiendo a lo largo de todo el año, y además tenemos posibilidad de prorrogar otro año más. Y por lo tanto, de forma continua, tenemos que estar haciendo divulgación y llamamiento a la población para que se apunten. Nosotros tenemos colaboración también con los ayuntamientos, que también van formando grupos, y cualquiera que se le ocurra pude formar un grupo y solicitar una formación, y el equipo además se desplaza al lugar donde se encuentra ese grupo, da igual el sitio de la isla en que se encuentre. Normalmente todos los ayuntamientos colaboran con nosotros luego para, digamos, dejarnos un espacio, para un aula para formar en un centro cultural o en tipo casino del pueblo o en un centro, en fin, en cualquier ubicación, incluso en los casos de la juventud. El lugar es lo de menos, porque eso nos encargamos nosotros normalmente con los ayuntamientos.
Un proyecto súper... Súper.
No,
te parece poco lo que nos has contado. Un proyecto súper interesante, súper necesario, pero además hacer hincapié de que la brecha digital no solamente existe en personas mayores o de la tercera edad que se enfrentan a una dificultad añadida, ¿no? De no haber convivido con este tema digital en su vida. Sí. También aparece brecha digital en jóvenes, en no tan jóvenes, en personas de mediana edad, y que es importante que el proyecto no va vinculado a una fecha.
Y además que la gente tiene que tener en cuenta que el hecho de ser un analfabeto digital hoy en día no tiene nada que ver con su formación formal. Es decir, no significa que sea una persona poco formada. Yo conozco médicos, por ejemplo. Yo estuve también trabajando con un abogado que no tenía ordenador, no sabía ni entender un ordenador. Y dice, hombre, yo evidentemente manejar el móvil y demás. Y conozco médicos que a día de hoy saben usar el WhatsApp y poco más, pero vamos, ni remotamente lo sientes delante de un ordenador para tramitar nada con el certificado digital. Te hablo desde eso, desde pago de impuestos hasta compras por internet. Aunque haya personas que les suene increíble, hay muchísimas personas que no saben comprar por internet, que no saben comprarse un billete a Las Palmas, que no saben... comprarte una alfombra del baño en Ikea para luego ir a recogerla, y un montón de cosas que la gente que sí, digamos, está alfabetizada digitalmente da por hecho, y sin embargo hay un montón de personas con todo tipo de formación, desde personas con formación muy básica hasta licenciados, doctorados, que no tienen esos conocimientos. Entonces es otro plano diferente el de la digitalización, y es súper importante que la población se vaya alfabetizando, porque si percibimos que tanto las empresas como las administraciones públicas se están alfabetizando a una velocidad vertiginosa, y más a raíz de la pandemia, el que se queda atrás, ya te digo, Diego, va a ser un analfabeto digital.
Es muy necesario, muy importante y muy necesario.
Los niños no nos preocupan en ese sentido, y por eso esta formación es dedicada a adultos, porque los niños son nativos digitales. Es decir, casi todos conocemos a algún niño que maneja, muy pequeñito, que maneja el móvil o la tablet mejor que uno mismo. Sin embargo, los adultos sí que hay muchos adultos que se están quedando atrás, incluso, y en eso necesito hacer un llamamiento, incluso por pereza. Yo entiendo que es un tema que puede dar pereza, pero es quedarte atrás, es que el mundo va a seguir en una dirección, todo el funcionamiento de la sociedad se está transformando, y el que no se digitalice se queda atrás.
Yo reconozco que tengo...
No queremos que se quede nadie atrás, y por eso estamos ofreciendo esta formación. Y nuevamente eso, hacer un llamamiento a todo el mundo que busque buscar en internet el proyecto Cerrando la Brecha Digital, se llama Cerrando la Brecha Digital, que les va a redirigir directamente a la página web en la que inscribirse, que es una inscripción muy sencilla, solamente al efecto de que luego ya el equipo se ponga en contacto, es decir, que básicamente son los datos de contacto lo que hay que facilitar, y ya ponerse en marcha y apuntarse o bien individualmente o bien en grupo a cualquiera de las formaciones más completas o incluso píldoras sueltas que se ofrecen. También me olvidaba, hace poco, y vamos a repetirlo.
Vamos, no te olvides de nada más.
Se ha hecho...
No, que no te olvides que tenemos ya a la siguiente invitada, la tenemos ya en la puerta, estaba entrando. cuéntame.
Bueno, tú sabes que yo, si me dejas...
Sí, pero te dejo 30 segundos más.
No, nada, pues mira, los 30 segundos solo los quiero para agradecerte, Diego, y para agradecer a Gente Radio, que siempre están en disposición de darnos un altavoz al Cabildo y sobre todo al Servicio Administrativo de Educación y Juventud para poder divulgar nuestros proyectos y hacerlos llegar a todos los ciudadanos para que se apunten y para que se beneficien, porque todo lo que les cuento siempre es absolutamente gratuito. Únicamente tienen que apuntarse y tener ganas de aprender.
Pues muchísimas gracias, Isa. Ya la próxima vez que hablaremos de lo que vais a hacer en Tegueste el próximo 2 y 3 de abril, que me parece muy interesante, y a ver si hablamos con Ángeles, que tengo muchas ganas de saludarla. ¿Te parece?
Ah, pues sí, cuando quieras, sí, ese es un proyecto precioso.
Pero lo hablamos la semana que viene,
Estamos organizándolo, sí. Muy bien.
Un besito, Isa. Muchas gracias por la información, me parece muy interesante y muy necesaria. Pues nada, llegamos al Ecuador casi del programa, pero como tenemos la siguiente invitada, que es una invitada que tengo mucha ganas de presentarla y dedicarle el tiempo que se merece, vamos a hacer la pausa de la música, que esta semana, como bien decíamos el viernes, volvemos a retomar a Queen. I want to break free.
Life still goes on. I can't get used to living without you by my side.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya volvemos aquí con ustedes. Así que, antes que nada, darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que tengo el placer de conocerla radiofónicamente hablando, y además ella también va a conocer la radio radiofónicamente hablando. Muy buenos días, Sandra Izquierdo.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí contigo.
No habían oído esa voz nunca, ¿eh? Incorporación reciente, fresquita, de los últimos tiempos, de los últimos 6 meses, ¿no?
Sí, sí, llevo muy poquito tiempo, la verdad.
A la vida pública.
A la vida pública.
Al Ayuntamiento Tacoronte. ¡Toma ya! Qué bonito ayuntamiento, ¿eh?
Muy bonito, mi municipio, la verdad que mis raíces, mi casa, mi vida.
¿Y qué necesitado está de política ese ayuntamiento, verdad?
Sí, muy necesitado, la verdad.
Llevamos muchos años allí. Esta casa siempre está muy vinculada a Tacoronte y tenemos buenos amigos en la oposición, en el gobierno, en antiguo gobierno, pero aunque son amigos nuestros, porque nos conocemos hace mucho tiempo, a mí me da tristeza hablar de Tacoronte porque lleva mucho tiempo parado, ¿no?
La verdad que sí. Yo ahora mismo, bueno, el hecho de entrar como concejal, porque quiero trabajar, quiero hacer muchas cosas por mi municipio, porque veo que está carente de muchos servicios, de mucha actividad, que la gente vuelva a salir a la calle e ilusionarse, como estaba Tacoronte de antaño, cuando yo me acuerdo cuando brillaba, cuando era un referente de la comarca, y yo pienso que ahora mismo pues está quedándose bastante en la cola. Y hay que poner otra vez en valor Tacoronte, trabajar y hacer el camino que Tacoronte necesita para volver otra vez a brillar.
Pues yo felicitarte por la decisión que has tomado de incorporarte, bueno, ya ibas a las listas del Partido Socialista porque te has incorporado hace 6 meses sustituyendo a un compañero anterior, pero bueno, en cargo público no habías tenido nunca la oportunidad de desarrollar tu profesión, tu labor, ¿no?
Nunca. Yo siempre he estado, bueno, más vinculada a asociaciones de vecinos, AMPA, colectivos sociales, pero lo que es ya el tema ya desde la política, cargo público, nunca he estado.
Pues nada, mucha suerte, porque necesitamos gente del pueblo. Necesitamos gente valiente como tú, que den el paso al frente y que hagan natural la vida pública. Es decir, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo con tecnócratas, con gente que viene a la municipalidad sin vocación o con muy poca vocación, y yo a ti te reconozco que vocación municipal tienes. Y eso es un valor que yo pongo siempre encima de esta mesa, porque admiro a la gente que tienen esa capacidad de dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo, porque un concejal es 24/7 y lo estás comprobando en tus propias carnes, ¿no?
Sí, y sobre todo yo me presenté cuando tomé posesión, que era una vecina más. Y así me veo. Yo ahora mismo, bueno, la legislatura durará lo que durará y tengo que seguir caminando por la calle, tengo que saludar a mis vecinos, tengo que seguir hablando. Y yo, bueno, lo que yo quiero de un dirigente, por supuesto, es cercanía, que escuche a los ciudadanos y no venderles humo. Hasta donde uno puede llegar, si escuchamos sus demandas, pues lógicamente si llegamos a X sitio, decirle, ya hemos llegado hasta aquí y hemos solucionado esto y esto. Y si no se lo podemos solucionar, también darle explicaciones, no dejarlo siempre con la inquietud. Estamos para gestionar y para escuchar al pueblo, como una vecina más.
Pues hace 6 meses concejal, pero hace un día miembro del Ejecutivo Insular, ¿no?
Sí, pues la verdad que...
Este congreso ha tenido cosas nuevas y una de ellas es Sandra Izquierdo.
Sí. Me llevé la sorpresa en este congreso de este fin de semana, bastante intenso, bastante familiar en equipo. La verdad que me nombraron parte de la Ejecutiva Insular. Para mí es un orgullo que hayan pensado en mí. Yo sumaré. La palabra para mí sumar significa mucho, y más en este partido, que creo que son los valores que yo quiero representar y quiero para mis ciudadanos. Para mí es un orgullo, una satisfacción, y formaré parte. Y gracias, por supuesto, a Pedro Martín, que ha pensado en mí para formar esta ejecutiva. Estaré. Estarás. Lo tengo claro. Lo que pasa que, claro, toda la fuerza, por supuesto, para mi municipio, que es el compromiso que he adquirido en primer momento. Pero bueno, los valores socialistas siempre estarán donde yo esté. Siempre, para mí, es lo principal.
Yo tengo la sensación de que la incorporación al equipo del PSOE de Tacoronte, además fuente de grandes políticos insulares, como pues Senira Fierro, que ya no es insular, ya es autónoma, ya sí. es un gran referente del Partido Socialista Obrero Español aquí en Canarias. Personas como nuestro colaborador José Luis Figueroa, que también viene de Tacoronte, ¿no? Que ahora mismo ocupa un cargo especialmente relevante en la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo. Siempre ha sido una cuna de políticos interesantes. Pero en los últimos tiempos ha habido unas crisis raras en el PSOE. Sandra viene a dar estabilidad, porque yo creo que la incorporación de Sandra es para afianzar un poco la opción del PSOE y cerrar esa etapa de crisis, ¿no es verdad?
Sí, tenemos que avanzar y no cometer los errores del pasado. Yo pienso que hay que aunar fuerzas, hay que formar equipo, hay que liberar un PSOE renovado, fresco, abrir las ventanas de la agrupación y las puertas, y de que toda aquella persona que quiera sumar, que quiera formar parte de un equipo renovado, pues hay que estar ahí, y sobre todo todas las capacidades de todas las personas que quieran acercarse a la agrupación están para sumar y para poder avanzar en Tacoronte. La parte, lo que es el equipo socialista en Tacoronte da por supuesto un valor que siempre Tacoronte necesita, la visión socialista y los valores socialistas, y vamos a seguir sumando y vamos a avanzar a que Tacoronte por supuesto llegue a donde tiene que llegar, y eso por supuesto con el impulso y el apoyo socialista de muchas personas que quieran formar parte de un equipo.
Pero las malas lenguas de Tacoronte me dicen que la incorporación de Sandra Izquierdo al equipo de gobierno le ha dado agilidad a la capacidad de gestionar, que has cogido los expedientes, has empezado a moverlo como una loca, para adelante, para atrás y para adelante, y que aquellos bloqueos que había en tus áreas, que no son otras que fiesta, cultura y comercio, que se han visto muy, 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 muy adelantadas en estos últimos 6 meses. Y no lo digo por hacerte la pelota, sino porque voces de la oposición me han dicho que han incorporado mucho valor al equipo de gobierno.
Bueno,
vaya, ahora qué dices.
Yo no me voy a echar flores a mí misma. Yo siempre digo que la vida y el camino se hace a base de trabajo, y todo lo que yo ponga de mi parte, y sobre todo vamos a ver, con ganas, con ilusión, con un equipo de trabajo, porque sin un equipo de trabajo no se llega nunca a un objetivo. Eso lo tengo claro y lo tengo asumido desde hace muchos años que he estado en grupos, en colectivos sociales, y es fundamental. Fundamental siempre el equipo. Los egos autodestruyen a la persona y no llegas a ningún lado. Tienes que formar parte siempre de un equipo y nunca tampoco ser protagonista de nada. Cada persona con sus actitudes, sus capacidades, forman un equipo ganador. Y siempre pienso yo con transparencia, hablar todo sobre la mesa y reconducir. Yo comprendo que siempre un equipo, bueno, pueden haber diferentes actitudes, diferentes capacidades, diferentes formas de pensar y de hacer, pero eso hay que generar siempre buen diálogo, transparencia, para que todo camine. Y si la gente está viendo trabajo, la gente está viendo que algo se está haciendo desde mi área positivamente, es todo a base de lo que estoy comentando, de trabajo, ilusión, ganas y equipo. Eso es fundamental.
¿Se va a poder acelerar un poco la inversión pública en Tacoronte, por lo menos en tus áreas, en fiesta, cultura y comercio, en lo que queda de legislatura, en lo que queda de mandato? ¿O el bloqueo histórico que llevamos soportando durante los últimos años en cuestión de inversión, de movilidad del dinero, esa gran cantidad de dinero público que está metido en las cuentas corrientes de Tacoronte, va a seguir como está ahora?
No. Vamos a intentar, por supuesto, ahora mismo tenemos, ha habido unos problemas con intervención, como todo el mundo sabe.
Muchos años.
Sí, muchos años, ya llevamos muchos años. Es fundamental un interventor, pero bueno, ahora mismo un interventor nuevo que empezó hace un par de meses, pues bueno, se va porque tiene ahora, por supuesto, decisión personal, otro puesto en otro municipio. Pero ahora mismo se va a normalizar, tenemos ya una interventora que ya estamos descongestionando poco a poco el ayuntamiento, y todo lleva un proceso. Yo soy positiva y quiero pensar, porque así también lo estoy viendo, de que la cosa tiene que caminar y hay que pagar para poder avanzar. Y quiero ser siempre positiva, buscar soluciones y caminar en ese sentido. Y así se está viendo poco a poco.
Nos queda año y medio.
Sí.
de mandato.
Sí,
un año y medio, que ya es poquito. ¿Cuáles son los proyectos más importantes a los que te enfrentas como concejal de Cultura, Comercio y Turismo? Y fiestas.
Bien, yo sobre todo el tema de las tres áreas que ostento, cultura, fiesta y comercio, van de la mano. Se nutre una de la otra. Lo que necesito, por supuesto, es volver a ilusionar a la gente. Ahora mismo con los niveles que ya nos está dejando un margen para poder abrir más campo en cuanto a las tres áreas y sobre todo fiestas, se va ya tenemos ya una agenda cultural, una agenda de fiesta, por supuesto, que siempre la hemos tenido. Estamos abriendo ya el Corpus como antiguamente ya estamos ya programándolo.
Pre-COVID, ya vamos a tener fiestas pre-COVID.
Por eso, la gente necesita salir a la calle, necesita ver...
Va siendo hora.
Es que ahora mismo lo que hemos pasado y sobre todo las áreas que tengo, pues han estado bastante apaleadas porque el COVID les ha dado
lleno. ¿No te llama la atención que la gente fuera al fútbol en masa y que no hubiese fiestas en pueblo?
Sí, me llama la atención y eso está muy criticado en la calle. Porque la verdad que a veces la vara de medir no es la misma para todo. Y es verdad, sobre todo los actos que se han hecho de manera cultural, por ejemplo, la parte de cultura, que han sido en sitios cerrados, pues se ha controlado el aforo, se ha controlado las medidas sanitarias y todo siempre con las medidas sanitarias que estaban en vigor. Se va abriendo, ahora mismo estamos encantados, la gente vuelve a ilusionarse, la gente sale a la calle, la gente consume comercio, lo que es producto local, así que está todo ligado y todo va de la mano, así que proyectos interesantes, proyectos ilusionantes y que la gente vuelva otra vez a salir a la calle y pueda ver vida.
La crisis del PSOE en Tacoronte es cerrado. El grupo de gobierno, los cuatro concejales, estáis bien avenidos, ¿verdad? Todos los concejales del PSOE, que ahora formáis parte del equipo de gobierno, está ahí perfectamente.
Estamos perfectamente. La verdad que
¿hay alguna duda? Yo digo, pero si se llevan todos fantásticamente bien.
Nos llevamos muy bien. Hay un equipo muy bueno. Estamos reuniéndonos en la agrupación también. Estamos en gestora, por supuesto que lo sabemos. Ya en breve se va a montar una nueva ejecutiva. Se va a normalizar la agrupación. Y siempre con diálogo, transparencia y, como le dije en un principio, abrir las puertas a la agrupación y, venga, sumar todos y avanzar en equipo. Fundamental.
¿Qué ambiente se respira en el ayuntamiento? ¿Hay colaboración por parte de los grupos de la oposición o no es fácil lidiar con ellos?
Desde mi punto de vista, yo el trato que tengo con la oposición es perfecta. Yo me llevo bien con todos, Y a veces, pues, lógicamente, las preguntas que tienen.
¿Pero ayudan a gestionar?
Sí me ayudan. Yo no tengo ningún problema. Yo soy una persona bastante cercana.
Eso me dicen.
Sí, soy muy cercana. Yo, de verdad, cada uno tendrá sus opiniones, pero sobre todo el hecho de tú dirigirte a cualquier persona de manera directa y transparente, yo le puedo explicar todo lo que tengan dudas y demás. Siempre he estado muy abierta a cualquier posibilidad de aclaración de cualquier materia que yo estoy gestionando y estoy para aprender. Yo siempre me dirijo tanto a la oposición como a los técnicos del ayuntamiento, a los empleados, siempre de manera humilde y natural. Yo me pongo a disposición de ellos porque se merecen un respeto y llevan toda una vida trabajando en las diferentes áreas. Y yo empecé no hace nada y yo no puedo saber más que ellos. Y así yo pienso que también es una manera buena de poder gestionar y poder avanzar. Siempre a disposición de los más que saben. Y así aprendo. Me tengo que nutrir de ellos.
El COVID ya pasó, ¿no? El COVID ya debemos pensar en él, que ya forma parte de nuestro pasado y tenemos que incorporar una manera de comportarnos diferente a la que teníamos antes del año 20. Pero antes del año 20 el comercio en Tacoronte, sinceramente, era referente. Es decir, había un comercio activo, proactivo, novedoso, dinámico. ¿Le ha afectado un poco más que al resto el COVID? Porque tengo la sensación de que en Tacoronte ha sufrido mucho el comercio.
Sí, el comercio estaba bastante dañado. La verdad que sí, el COVID, la gente no sale, no consume. Muchos negocios han tenido que cerrar. Necesitan dinero, necesitan que la gente salga a la calle y consuma el producto local. Y por eso hay que dinamizar, hay que volver a ilusionar a la gente y salir a la calle y, por supuesto, consumir. Si no les entra en clientela, esto lógicamente tiene un resultado nefasto. Desde el área de comercio, pues estoy ahí ayudando en campañas comerciales, haciendo publicidad, haciendo promociones, San Valentín, el Día del Padre, ahora estoy trabajando para lo que es el Día de la Madre, intentar y sobre todo reunirme también con ellos. Mañana, por ejemplo, tengo reunión con Asenta, escucharlos a todos, esa es la base principal. Hay que escucharlos a todos y, por supuesto, los que lideran y los que están en cada sector hay que escucharlos, porque son ellos los que te demandan y los que saben las carencias que hay. Y yo, desde el servicio de las áreas que ostento, tengo que ponerme a su disposición, intentar de ayudarlos siempre, siempre, con transparencia y cercanía.
¿Te gusta la vida municipal?
Me encanta mi municipio. Yo estoy muy contenta, porque ya te digo, siempre he estado al servicio también de colectivos, las AMPA, he estado cerca de 20 años en el AMPA del Emeterio Gutiérrez Albelo, en el IES de Barranco Las Lajas, he estado en comisiones de fiesta, he estado en muchos colectivos que a mí me gusta mucho, me nutre mucho el relacionarme con la gente y caminar la calle.
El comercio de Tacoronte, yo, por ejemplo, como usuario que soy del norte del Eje Tarifo y me gusta, y cada día me gusta más el comercio local, hay una cosa que yo no sé si te tendrás dentro de tus competencias, que es el mercado del agricultor.
No.
Pues qué buen mercado sí. El mejor mercado del norte.
Sí. Bueno, el mercado, lógicamente, las competencias...
Tira del comercio, sí. Porque el que va al mercado a comprar las cuatro cosas que vamos a comprar allí, yo voy siempre a comprar queso y no escapo de allí sin algún dulcito y sin mucha verdura, después te vas por allí, por los alrededores, y aprovechas que el recorrido, sí. Te echas el cafecito, el bar de turno, organizas una comidita... Es un reclamo.
Sí. Son tres áreas las que estamos, porque también yo dije, no, pero sí, por supuesto. Yo tengo, ahí hay una actividad comercial, ¿vale? Yo tengo que dinamizar también el mercado. De agricultura, turismo y comercio. Yo lo que he hecho es dinamizar. He hecho, por ejemplo, campañas del Día de los Enamorados, he llevado un señor cantando boleros, he repartido globos de corazones, piruletas, he hecho lo que es la campaña de San Valentín de sorteos de 30, 20, 100 euros, compras superiores a 10 euros, pues le hemos dado papeletas a todos los clientes. Ahora en el Día del Padre también he llevado grupos folclóricos, también he hecho rascas por compras X, pues un regalo. La parte mía es dinamizar y estoy en ello y quiero seguir estando y tengo más proyectos para el mercado.
Pues que sepas que mi vecino, que es el Lobaco, mi vecino por ahí con pared, puerta con puerta, este fin de semana ha tenido aquí una visita de un amigo con su mujer y su chiquillo, y en vez de llevarlo al Loro Parque, lo ha llevado al mercado de agricultura de Tacoronte. Te lo prometo, ¿eh? Porque el tipo dice, es una maravilla y hay un montón de cosas que este no conoce.
Y quizás Vodú va a haber disfrutado de lo que es la Escuela Municipal de Folclore, que actuaron este fin de semana y dinamizaron todo el mercadillo, y la gente, la verdad, que salió más
encajando fiestas con mercadillo,
¿eh? Mercadillo, exacto. Hay que dinamizar. La gente necesita ver actividad, música, y eso ya, como digo yo, nos alegra un poquito la vida, que nos hace falta.
Oye, Sandra, pasé la primera vez, fantástico. ¿Qué quieres que te diga? No sé cómo te lo has pasado tú.
Yo con muchos nervios, porque ya te digo, no, es la primera vez que vengo a un estudio.
La primera vez siempre.
Siempre, bueno. Agradecida por lo bien que me has tratado, y bueno, seguiremos.
Hace falta gente como tú en la política local, ya te lo digo yo. Y bueno, nos conocemos poco, pero lo poco que nos conocemos y las referencias que tengo, que siempre es malo, ¿eh? Lo de los prejuicios, en positivo y en negativo. Hay gente que viene aquí con referencias que me vienen de fuera mal. El otro día lo decía con Sandra Rodríguez, fíjate tú, yo las referencias que tenía que ella eran muy malas y tuve un prejuicio malo. Contigo he hecho el ejercicio contrario, es decir, no voy a dejarme llevar por los buenos comentarios porque algún temita. Pero de verdad te digo que me alegro muchísimo que personas con tu personalidad y con tu manera de ver la vida se incorporen a la vida pública municipal, que es la política más cercana al pueblo, la que más se nota, la que más cosas queda por hacer y la más difícil de llevar. Así que bienvenida a Gente Radio, que ya a partir de hoy es tu casa. Un día te vienes a una tertulia y ya empezamos entrevista, tertulia, y dentro de poco eres un crack de la comunicación. Oye, toda la suerte del mundo y felicidades por el paso que has dado.
Muchísimas gracias. La verdad que me he encontrado pues como en mi casa. Me lo has puesto muy fácil.
La próxima no será tanto.
Ay, por favor, no me asustes porque no vengo más.
Bueno, y recuerdo los amigos comunes que tenemos.
Yo soy muy natural, la verdad que, bueno, el que me conoce saben cómo soy y, bueno, no, espero no cambiar, porque realmente por encima de las políticas están las personas y para mí eso es muy importante.
¿Tú tienes la parte de la política, la tienes, la cercanía? ¿Te faltaba la parte de la comunicación? Siempre digo lo mismo, el político tiene que ser buen político, pero también tiene que explicar bien lo que hace.
Sí, bueno.
Tiene que comunicarle a su pueblo las dificultades, de lo que tú decías, la transparencia, los proyectos que uno tiene, lo difícil que a veces es hacer las cosas, para que la gente lo entienda.
Sí, hay que informar. Importante. Es muy, muy importante, porque tienes un buen producto. Un buen producto, si no lo sabes vender, lógicamente se te queda en el cajón. Y bueno, gracias De este medio que me hayas invitado, y espero, bueno, haber estado un poquito a la altura.
Siempre has estado a la altura desde el minuto uno hasta ahora.
De manera humilde.
Muchísimas gracias. La semana que viene no, pero dentro de dos o tres semanitas venimos y le damos un poquito de raca.
Muchísimas gracias de corazón, la verdad.
Gracias a ti.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Es momento de entrar de nuevo en la historia más viva del universo. Y la Orotava te espera.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues esta sintonía ya saben ustedes lo que nos indica, que tenemos aquí a Juan Carlos Marrero León. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a la gran familia de Gente Radio.
Pues una semana más a hablar de todo un poco con el querido colaborador de esta casa que lleva en política activa un montón de años. Salimos de una novatita que le damos un beso de verdad, que la pobre estaba intranquila, pero tiene que bregarse. La gente,
todos empezamos así, todos empezamos por el principio y además se le ve una mujer muy sana, muy
poco contaminada por la política.
Sí, exacto, ¿no? Y sobre todo en un municipio que históricamente fue, bueno, no nos olvidemos de Guillermo Graham, que fue alcalde socialista muchos años en Tacoronte, pero que bueno, que la historia ha hecho que cambiara con la llegada de don Hermógenes, el famoso Hermógenes, que sin ser de Coalición Canaria lideró Coalición Canaria y sin afiliarse nunca fue alcalde, se tuvo que afiliar cuando ya los estatutos
le dieron más remedio. Un personaje,
un gran hombre, yo lo recuerdo mucho. Nada más empezar yo del gobierno, fui a un Miss Tenerife en Tacoronte, él estaba de alcalde, año 2003, septiembre, yo estaba empezando en el área de fiestas, y la verdad que tengo que reconocer que me trató muy bien y me hizo sentir muy cómodo en esos momentos del principio. Todos empezamos así, todos empezamos viniendo a una radio y repitiendo mucho una palabra y un mantra, porque, pero bueno, es normal, tiene que irse tranquila porque, bueno, la verdad que me pareció muy buena chica en cuanto al trato que hemos tenido aquí, muy simpática y bueno, toda la en lo personal, todo
en lo político no, porque es rival.
No es rival, es una rival, y yo deseo que Coalición Canaria vuelva a gobernar Tacoronte lo antes posible, y si es con una unificación y desapareciendo los problemas que hicieron que en su momento, porque no nos olvidemos que ahora mismo Coalición Canaria tiene Virginia en Ciudadanos, tiene 6 concejales Coalición Canaria,
de los cuales 4 son de Coalición Canaria.
Coalición Canaria tiene 3, 9. Nueva Canarias tiene 4, 13. Todo eso es Coalición Canaria.
Todo eso viene de Coalición Canaria, de la época
y
de
todo eso es Coalición Canaria. Al final, si nos vamos al fondo, todo eso, si se hubiera hecho las cosas bien, que yo no soy
especialista... ¿Estás dando un tironcito de oreja a Paco Linares? Porque no, alguna responsabilidad tendrá el secretario insular, ¿no?
Toda. Igual que la tuve yo en el puerto. Y él la asume como secretario general insular. Porque además me consta que como secretario general insular asume lo bueno y lo malo.
Ese problema lo ha tenido Coalición Canaria, pues tú, lo que era Tacoronte, Coalición Canaria en Tacoronte, lo que era Coalición Canaria en Los Realejos.
En los municipios ese problema lo tenemos todos los partidos.
Bueno, pero Coalición Canaria ahora mismo lo ha tenido en los últimos tiempos.
Hombre, es que Coalición Canaria, si nos podemos mirar de allá para acá, ¿cuál es el problema de Tegueste? ¿Cuál es el problema de Tacoronte?
También ¿cuál se le fue gente muy buena en Tegueste? Muy buena gente se le fue.
Claro, pero es que si se hacen las cosas mal... Las cosas hay que planificarlas. Y yo no digo que se hacen mal porque el secretario general insular lo hace mal, no. Porque el secretario general insular me consta, porque yo estuve en esa ejecutiva insular como coordinador, trabajaba mensualmente, semanalmente con todos los coordinadores y con todos los secretarios generales. Pero una cosa es lo que se marca en el trabajo y otra cosa es cómo sale el trabajo. Tegueste, pues salió como salió. Y habrá que arreglarlo en casa. La Victoria salió como salió, Tacoronte salió como salió, Los Realejos salió como salió, San Juan de la Rambla, Puerto de la Cruz.
Hay muchos.
Y después tenemos otros lados. Las cosas que se hacen bien, La Orotava, El Sausal, Garachico,
Ico,
Santa Cruz, Ico. Ico es otra historia. Con más tiempo se podrá hablar y cuando no tenga ninguna vinculación. Ahora mismo, sentimental, es verdad que Francis es un compañero, no tengo ese trato tan cercano como lo puedo tener, por ejemplo, con Berto, alcalde de Garachico, y no porque uno sea mejor que el otro, sino porque con Francis pues ha sido un trato más de hola y adiós y de hablar poco cuando nos vemos, nos conocemos.
También tuvo su crisis ICO y también intervino Paco, y ahí lo solucionó, ahí lo arregló. No sé si cerró la herida definitivamente, pero los resultados electorales no son malos.
Bueno, si, muchas veces cerrar las heridas y resolver los problemas no es ganar elecciones. Ese es el camino, es el caldito para que después...
Ayuda, pero, eso ayuda.
Claro que ayuda. Si no, nos vamos a la insular del PSOE de ayer, que parecía que habían, que era todo, parecía más que un congreso insular, era una boda con tarta incluida.
Estaban todos muy contentos, ¿eh?
Claro que estaban todos contentos. Hacía años que no se veía una insular, una ejecutiva insular, sin ningún problema, sin que los laguneros la montasen, sin que los del puerto también dijeran lo suyo, sin que Santa Cruz estuviera metida por medio. Es decir, la historia política no las conocemos todos y todos vemos lo que sucede. Cuando gobiernas es mucho más fácil. Cuando gobiernas no hay casi problemas. Cuando tú gobiernas, cuando nosotros tuvimos 10 concejales en el Ayuntamiento del Puerto, Marcos Brito era alcalde, todo era, porque además todo el mundo iba a corriente de quienes liderábamos. Los problemas vienen cuando es normal, las voces son capaces, es que eso es lo malo en política, porque no somos capaces de levantar la voz sino cuando las cosas están mal.
Pero claro, fíjate que... tú, aquí el declive de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz no ha sido como en Tacoronte, no teníais 10 concejales y se han repartido entre 3 formaciones políticas, aquí se han perdido directamente. Aquí no hay Nueva Canaria, ni hay un ciudadano, ni
claro,
nada.
Pero es que la historia del puerto, Coalición Canaria A, en el 83 tenía 0 concejales. En el 87 sacó 4. Y al final, los concejales, en ese momento el PP tenía 6. Sí, en el 87, en el 91, 12 del gobierno más 9 que era ATI y PP, Alianza Popular en el 87. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que, no, que Coalición Canaria, Marcos Brito fue robándoles muchos votos al PP y muchos votos al PSOE para conseguir 10 concejales.
Se podía votar a Marcos Brito habiendo votado al PSOE, esa es la clave.
Claro, pero es que Marcos Brito arrasó y Marcos Brito, la pena de la historia, yo siempre digo que la historia está escrita y hay que analizarla. La pena de la historia son aquellos 17 votos que le faltó a Coalición Canaria para tener la mayoría absoluta en el 2003, no tener que pactar con Eva Navarro y no pasar la historia que se pasó, que a Marcos Brito le causó no solo problemas emocionales, porque era un hombre que lo vivía, sino también problemas políticos, porque en la siguiente bajamos a 9 concejales y Lola Padrón nos volvió a ganar. ¿La culpa fue de Coalición Canaria? Bueno, tuvimos alguna parte de culpa, pero la mayor culpa y la guerra que se armó, que fue insufrible y era imposible vivir, era Eva Navarro en el Puerto de la Cruz con el Partido Popular. Porque la armó en el 2003 y la armó en el 2007.
Bueno, nos trajo a López Afonso. Eva Navarro nos trajo a López Afonso, ¿no?
En el 2003, recuerdo, mi primera...
Era el secretario de Eva Navarro,
¿no? Claro, es que mi primera discusión con Eva Navarro fue a los pocos días de tomar posesión. Y no la tuve con Eva Navarro, la tuve con López Afonso, que me quería pasar el móvil porque Eva estaba al otro lado del móvil. Y yo dije que no, me ponía que en el área de fiestas lideraba yo y si tenía algún problema que hablara con el alcalde. Esas son historias de detrás de los camerinos y demás, historias, pero en lo político sí que es una pena. ¿Por qué? Porque las cosas hubieran sido distintas. Si no hubiera muerto Marcos como murió, ¿estaríamos en la situación de ahora? Pues posiblemente no. A Marcos le llegó su hora.
Yo apostaría que no.
A Marcos le llegó su hora y la transición fue obligada. Y luego de ver los resultados de una transición obligada, no se asumió lo que tocaba.
¿Volverá a ser Coalición Canaria pieza clave en el futuro político del Puerto de la Cruz o va a costar años?
Cuando desaparezca Sandra Rodríguez de Coalición Canaria, volverá a iniciar. Está claro,
¿tú crees que es el único problema que tiene
ahora mismo? Sí. Pues Juan Carlos Marrero ya no es problema. Juan Carlos Marrero fue un problema. Se metió, vamos a dejarlo así, en un problema, porque yo un día contaré la historia completa. Y la historia completa, como además la
¿serviría
tengo...
¿Serviría para solucionar el problema, Juan Carlos, el contar la historia completa? Es decir, ¿se cerrarían definitivamente las heridas y podría ser una alternativa
de
gobierno?
No, porque la gente de Coalición Canaria ha ido conociendo la verdad. Y la gente de Coalición Canaria, que pudo ser engañada en el 2018, engañada, guión, otra palabra, terminada también en ADA.
Madrina.
Amadrinada. Esa gente ha sabido la verdad con el paso de los días. ¿Juan Carlos Marrero tenía ansias de poder? Ninguna. Ninguna. Y lo he demostrado con el paso del tiempo, porque decían que Juan Carlos le hizo la cama a su compañera para ser el candidato, porque no quería sino estar. Yo no soy consejero del Cabildo porque no quise. Yo tenía un puesto en las listas del Cabildo, sí o sí. Es más, yo renuncié a 2 personas a un puesto en la lista del Cabildo. Y las personas, y lo digo porque lo puedo demostrar. Y lo digo porque además sé que las personas que lo saben no van a decir que no. Entonces, en aquel momento que se plantean unas primarias, las primarias se hacen en el 2018, pero se plantean a finales del 2016. Y la historia tiene un camino. Un camino que se empieza a hacer y que de repente en el mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, en Icod de los Vinos, carnaval, concurso de murga, se rompe. Y alguien, que no es Juan Carlos Marrero, incumple un acuerdo debatido y centrado en la baranda del Sausal y en la alcaldía de la Lotava. Y a partir de ahí se empiezan 2 caminos. Este que está aquí puede demostrar que hizo el camino que estaba estipulado y la otra persona no.
Eso es irreconciliable, es decir, no hay solución de para ese problema.
Ya hay, a ver, la solución existe, es decir, la solución falsa. La gente de Coalición Canaria toda la vida ha desaparecido del partido. Tú ves una foto cualquiera de una ejecutiva de un comité local y antiguos está la concejala. De resto son todos uno, dos, tres años de... La gente de 20 años, la gente que llenaba la sede de Coalición Canaria mensualmente con 60, 70 personas en cada comité local que presidía Marcos Brito, no está, ni quiere estar. Ni quiere estar porque se siente engañada por la persona que los engañó. Y porque el tiempo ha demostrado que los que decíamos que tenía que haber un cambio, teníamos razón. ¿Por qué debe haber un cambio? ¿Tú te crees que se produce un cambio? Los cambios malos también de arriba surgen efectos. Y el caso es Tegueste. Tegueste perdemos una alcaldía, ¿por qué la perdemos? ¿Por qué no sigue como candidato?
Referente de Coalición Canaria Vidal, ¿eh?
Claro. Pero es que...
Mira dónde está Tegueste hoy.
Pero es que la historia se escribe, las cosas que se hacen bien, una transición bien hecha tipo la Orotava, una transición magníficamente hecha tipo el Sausal, una transición bien hecha tipo Garachico, ha seguido funcionando, trabajando.
Garachico ha mejorado.
Hombre, claro que ha mejorado. Pero,
aunque le tiramos de la oreja a Heriberto, que todavía no ha venido a esta radio, y lo invitamos una vez más en directo. Y si pues tú mira, eres amigo del dile que yo...
Pues ahora
amigo,
mismo, te según termine, le mando un mensaje.
Pero,
y...
pero serio.
Sí,
serio.
Yo lo llamo.
Porque yo creo que ha mejorado. Yo a Heriberto lo conocí siendo concejal de Torta y decía, coño, este chico trabaja como un petudo. Sí,
mira, Berto es una magnífica persona. Berto es un trabajador incansable, tremendo. 24 horas del día, de un pueblo que tiene 5.000, 6.000 habitantes, pero que no para de trabajar. Tiene Garachico precioso y además tiene un trato con las personas, y a mí me encanta hablar con Berto. Soy de los que digo que me enorgullezco de tenerlo con, no solo como compañero.
Hablar con Berto es escuchar a Berto, porque hablar con Berto es complicado, porque él habla por él y por ti.
Sí, pero es que, no, pero yo he estado, Berto era coordinador de la comarca de la zona 2 y yo era de la zona 1. Y íbamos a los trabajos y hablamos y cada uno exponíamos. Y luego hablamos de las cosas sencillas y Berto para mí es una gran persona. Además tiene algo para mí que es importante, que es ir de frente. A mí me encantan las personas que van de frente. Yo he discutido con mucha gente en mi vida. Me llevo bien con el 98% del mundo. No tengo enemigos marcados. Hay personas que han desaparecido de mi vida. Y eso es mérito mío, ¿no? Eso es mérito de la vida. Eso es mérito de que tú asumes dónde estás y que tienes que rebajar. Y Berto es una persona que va de frente. A mí las personas que van titubeando y que hoy están aquí y mañana están allí, no, eso no me atrae nada. Entonces la historia es historia. La historia no hay que repetirla, pero hay que estudiarla. Y Coalición Canaria del Puerto, claro que tiene futuro. Porque además Coalición Canaria es necesaria del puerto. Y porque hay mucha gente heredera de la ATI de aquellos tiempos que tienen ganas de ver a Coalición Canaria. En estos momentos no habrá, es decir, yo tengo una encuesta, copia de una encuesta que me pasó alguien, voy a dejarlo, del gobierno, y a Coalición Canaria le da un concejal en el próximo mandato, en las próximas elecciones, 1/2. Entonces hay que hacérselo ver. No puede ser que la culpa siempre sea de los demás. No puede ser que estoy contenta porque López desapareció. Sí, ser bueno o intentar ganar, arañar puestitos porque otro se fue, eso es muy malo en política y en la vida. Tú tienes que ser bueno porque eres bueno. Y lo vuelvo a repetir, el otro día me lo preguntaban directamente en la tele, ¿tú tienes aspiraciones? Ninguna. Si yo ahora mismo soy el hombre más feliz del mundo. Estoy en lo que me apetece hacer, que es mi deporte, con mi familia, con la vida sencilla, con el trabajo. Yo trabajo todos los días, de aquí me voy a una visita, me siguen llamando los vecinos, estoy atendiendo, estoy... pero sin ninguna aspiración, porque yo creo que los tiempos pasan. Que no digo que... porque además yo sé lo que es en política. No digo que desea cuando beberé. La vida da muchas vueltas y nunca sabes cuándo tienes que decir que no y cuándo puedes decir que sí. En estos momentos, a día de hoy, me preguntan si te dijeran. No tengo ni necesidad.
Te iba a preguntar, si te dijeran... Los que ahora mismo mandan en Coalición Canaria, no digo en el ámbito insular, en el ámbito local. Vuelve aquí al equipo que necesitamos de tu colaboración, avalado pues, por un Paco Linares o por un Fernando Clavijo o una Rosa Dávila. ¿Te pondrían una cosa, en un disparadero decir?
No, una cosa es ven y ayúdanos o ven y échanos una mano.
Pero en el
ellos
local.
Ellos saben, sí, en los locales ellos saben que sí. El único inconveniente es que si está la otra persona, no. No, pero es que además es un problema estar en la misma mesa. Yo alivio el problema. No nos olvidemos que desde que yo fui secretario general, el año y medio siguiente, en cada comité local, había guerras, discusiones, peleas y hasta casi el levantamiento de manos por culpa de la otra parte que venía beligerante, que no me lo invento, que hay vídeos grabados, que hay audios grabados. Y yo me vi obligado a no hacer comités local para evitar trifulcas.
Pero eso no ha cambiado en estos últimos tiempos. Yo creo que...
Loro viejo no aprende a hablar.
Ay, a mí me gustaría que Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz... se rompiera ya se pegara esa herida.
Que se pegue, toda la que quiera.
Porque yo creo que es necesario.
Y si mañana hay una asamblea y la asamblea vuelve a decidir mayoritariamente de la forma que se hizo, que sea esta señora, pues yo no voy a poner ninguna pega. Mi voto no lo tiene en el comité local. Y luego me vería en un problema en las elecciones municipales. Yo voté y lo puedo demostrar, es que lo puedo demostrar porque además como sabía lo que iban a decir, me adelanté y a pie de urna, delante del presidente de la mesa, enseñé mis 5 papeletas y tengo una fotografía con mis 5 papeletas a pie de urna, que lo único que hice fue meter cada uno en su sobre, darme la vuelta y meterla en la urna, para evitar lo que después se dijo, que yo en el puerto había votado al PSOE. Me parten los dos brazos. Yo estaría manco,
pero... Si me dicen que has votado al PP, todavía me lo creo, pero al PSOE no creo yo que te veo. Yo no, te,
a mí,
no te veo
a mí, gente que ahora está dentro de este partido mío, digo mío porque ha sido mío toda la vida, no mío de propiedad, sino que yo he participado. Ahora, si lo miramos, hay que plantearse las cosas. Y hay que posiblemente plantearse otra historia en todo esto. ¿Quiénes mandan en Coalición Canaria del Puerto?
¿Mandan más de uno?
No, a ver, ¿quiénes? Quitamos a la señora, el resto son todos del PSOE.
Ex.
Son todos del PSOE, hermanos de, primos de, tíos de, y además no personas que digan, porque yo pude haber votado a Aznar o pude haber votado que no, que yo siempre desde que voté siempre voté a Ati Coalición Canaria y a nivel nacional voté a Ricardo Melchor, a Adán Martín y a todos, nunca he votado a otra persona que no fuera Coalición Canaria. Yo, en mi casa es otra cosa porque mi madre, por ejemplo, mi madre era socialista. Empezó a votar a la Coalición Canaria porque su hijo se metió.
En el puerto hay muchos socialistas.
Sí,
tradición.
Y mi madre era socialista. Y yo digo una cosa, ¿quién es más socialista que mi padre, que es de derecha? Además franquista. Que se ha dedicado toda su vida a hacer cosas por los demás de forma gratuita y poniendo dinero en su bolsillo. Entonces, pues eso es algo que yo le digo a Sandra, que se levantó ahora mismo de aquí.
Falangista, te pueden decir.
Sí. Mi padre dice franquista, porque además mi padre dice que mi padre era el hijo mayor de 8 hermanos que tenían que haber sido, 7 hermanos tenían que haber sido pescador, y pudo estudiar, pudo hacer deporte, pudo hacer cosas gracias a la Falange y a las becas.
En aquella época la Falange era
gracias a la Falange mi padre fue juventud. Gracias a la Falange mi padre pudo viajar y ser campeón de España de saltos de trampolín, campeón de España de judo. Y involucrarnos en el deporte a sus hijos. Yo no puedo decir que, a ver, mi padre lo vivió así y después dicen, sí, franquista. O los franquistas como mi padre.
Que en aquella época tampoco había muchas opciones, Juan Carlos.
Hombre, que hay muchos después, no hay muchos después que se quitaron la camisa azul y se pusieron la roja.
Yo vengo hoy de rojo.
Yo vengo de verde, que es esperanza. A ver, el problema fundamental... Hay que plantearse las cosas muy fríamente. Cuando tú vas a unas elecciones, después de la muerte de Marcos Brito, siendo alcaldesa, con la pena, entre comillas, que te puedes aprovechar de esa pena en política porque Marcos había muerto 7 meses antes, con el poder de ser alcaldesa y pierdes 3.000 votos y 4 concejales, algo pasa.
Ya se habían ido esos 4 concejales antes, ¿no?
No, sí, ya bueno, eso, habíamos perdido 4, vinieron otros 4, digo que en aquellas sí. elecciones pasamos de 8 a 4.
Sí, 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 pero que ya se habían ido, esos 4 te traerían algunos votos.
Claro, que a otros, no, todos sumamos y todo, porque además la candidatura que entró,
no era mala.
Concejales que entraron también eran conocidos y había mucha gente muy buena y hay mucha gente muy buena, pero bueno, cuando no funciona, no funciona, y este que está aquí lo que hizo al segundo día de esas elecciones fue presentar su dimisión de todos sus cargos, de los que tenía y de los que iba a asumir. Y me dijeron que no, tú tienes que quedarte. Y yo me hubiera ido tranquilamente a mi casa y posiblemente no tendría un pequeño problema que tengo ahora con mi puesto de trabajo real, que está ahí en litigio por culpa de la política. Y en el 2016 pasa lo que pasa, y en el 17 vamos a hundirnos. A ver, qué coño, qué fácil es hablar cuando uno ha vivido y ha sufrido. ¿Por qué me dio a mí el ictus? ¿Por qué pasé yo por lo que pasé?
Suele pasar la...
Porque me dio la gana.
Pasa factura.
Porque yo no bebo. Fumaba, sí, pero no bebo. No he consumido droga en mi vida. Bebo de... bueno, antes bebía como los jóvenes, pero de repente dije un día, no me apetece una cerveza, no me gusta el vino. Me tomo un vasito de vino si hay que brindar, pero en general no bebo, no lo necesito para nada. Entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Pues porque hay una historia del 2015 en adelante que vamos cada vez hacia abajo.
Que son 8-4-2, ¿eh?
Eso son 8-4-2 y son 6.000 votos, 2.000 votos, 1.000 votos. Esta señora ha perdido 4.000 votos. Pero perder los primeros 3.000, todavía tienes un holgado 5.700 votos y te quedas en 2.000 y pico. Pero es que de 2.000 y pico perder otro 50%. Si no tienes clara, si ya no lo tienes claro... Es que te hace falta algo. Es que todavía que sigan pensando, yo sinceramente siento mucho ridículo. Yo no puedo seguir la página de mi partido en el puerto porque siento mucho ridículo. Que una persona que fue alcaldesa y que lleva 28 años en política vaya al Estadio El Peñón a ver cómo están las casetas. Chicos, que a ver, yo no sé si me perdí en la política del siglo pasado. Que hay otra forma de hacer política, que tú no puedes... Que tú tienes que ir ahora a un problema, pero tú tienes que demostrar que sabes dónde está el puerto. Yo no necesito ir al Estadio El Peñón para saber cómo están las casetas. No necesito ir a una calle para saber cómo está la calle. La vives, la oyes, la sigues. Entonces, hay muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que le estoy haciendo... No, que no. Porque ha salido la pregunta y porque ha salido el tema. A mí ni me interesa, ni necesito, ni tengo ningún tipo de revanchismo contra esta persona. Es más, para mí esta persona no existe en el mundo. Desapareció un día, y desapareció un día para mí muy grave con lo que dijo. En un momento grave, en un momento difícil en mi familia. Desapareció totalmente, le deseo todos los éxitos del mundo, pero reconozco que todavía haya gente que se deje engañar. Y me consta, y lo sé, porque el domingo pasado me pasó ya con una persona de las recién llegadas, le duraron 3 meses. A mí, yo tardé 16 años en que se le cayera la careta y darme cuenta de la vida. Hay quien no dura sino 3 meses. Y lo que hay que ver es cómo, lo que hay que ver es que, y la oigo aquí sentada cuando tú le haces una entrevista, que a veces me pasan, porque además yo tengo la mala suerte de tener mucha gente que me hace cortes y me lo mandan. Y la oigo hablar a ella de equipo.
A mí me da pena, sinceramente. Yo a Sandra no la tenía en buena estima, tú lo sabes, yo no lo tenía. Tenía referencias de ella que no eran tal. Pero creo que, no sé, está mejorando mi opinión sobre ella. Y yo creo que es importante que Coalición cierre fila. Y no queda otra.
Sinceramente. Repito y no lo digo en maldad, pues era la broma que le decía siempre a Marcos: loro viejo no aprende a hablar. Hay personas que no. Sí, era una frío. Yo se lo decía siempre a Marcos cuando se cabreaba y a lo mejor le decía: Marcos, es que el loro viejo no aprende a hablar, y se cogía una.
Las elecciones son el año que viene, Juan Carlos, y Coalición Canaria necesita unidad. Eso yo lo tengo claro, no siendo votante de Coalición Canaria, pero reconociendo que es muy importante para el futuro del Puerto de la Cruz que Coalición Canaria sea fuerte.
No es mi tarea ahora mismo buscar esa unidad. Yo he permitido, con mi paso a un lado, que quienes se creen con el derecho y quienes tienen el mando del partido, porque así se les dio, hará un año el próximo domingo, tienen que buscar la unidad. y no la están consiguiendo. ¿De qué me sirve? Hemos abierto las sedes al... Primero no tiene sede, porque no hay para pagar alquileres, y es normal, y además lo veo perfecto. Hay una sede propia en la Orotava, pues si el Valle hay que ir a la Orotava, se va a la Orotava y no pasa nada. Pero hemos abierto las sedes. ¿Por qué se cerraron? Hacemos un estudio de por qué se cerraron. Y después, la realidad es la que es. No hay más. Yo no voy a los comités. Es más, me invitaron, creo que fue hasta octubre. A partir de octubre no me han invitado nunca más a un comité, pero es que es más, no me han invitado a asambleas, con lo que es una ilegalidad. No, invitado no. No me han convocado oficialmente a asambleas que han celebrado. No estoy convocado. Y me sé lo que dice el... Si ellos tienen mi contacto y yo he manifestado en su momento que quiero que me convoquen como por WhatsApp, me tienen que convocar por WhatsApp. Pero yo soy una persona de palabra. En el 2018 la victoria fue injusta. Pero yo prometí que lo que saliera de las urnas iba a misa. Y que por mi parte no iba a ocurrir nada, por el bien de Coalición Canaria. Y a pesar de todo lo que yo vi, a pesar de todo lo que viví, y a pesar de toda la documentación que llegó a mis manos, yo no hice ni mu. Me mantuve en mi puesto en urbanismo, trabajé el año y dos meses, tres meses que quedaban, y el 15 de junio del 2019 me fui a mi casa. Y aquí estoy, tres años después, muy tranquilito, 7 kilos más. Disfrutando
sin fumar,
disfrutando de la vida, trabajando
con tus hobbies
y no lo he hecho. Entonces, esto, ¿qué hay que hace falta unidad? Claro que hace falta unidad. Búsquenla, trabajen para tenerla.
Pues Juan Carlos, que te digo, que se nos va. Hoy hemos tenido una conversación de bar, ¿eh?
Sí, hoy ha sido una cosa
totalmente inesperada.
No venía yo preparado a hablar de esto, pero.
Ni yo.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno no tiene problemas ni le debe nada a nadie, yo no le debo nada a nadie. Debo un pequeño préstamo en el banco que voy pagando mensualmente con mis ingresos.
¿Y quién no?
Bueno, yo tuve una deuda gorda porque tenía una casa que la estaba pagando y ahora mismo tengo un pequeño préstamo que es lo que me queda. Me da con mis ingresos para pagarlo, con mis ingresos me da para vivir, para aportar en casa y punto. Pero no le debo nada a nadie en política. Ni tampoco nadie me debe nada a mí. Yo salí de ese ayuntamiento un 15 de junio y sí que puedo decir que eché en falta alguna llamada. He echado en falta alguna llamada a lo largo del tiempo, simplemente para decir, Juanca, ¿cómo estás? Que somos amigos. Pero ni le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Por lo tanto, repito lo que llevo diciendo tiempo, Coalición Canaria no es ni Paco Linares, ni Fernando Clavijo, ni Carlos Alonso, ni Juan Carlos Marrero, ni la señora. Coalición Canaria es la suma de muchos sentimientos, de más de 100.000 sentimientos, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, y que nosotros solo somos números que van y vienen. Por lo tanto, me siento con la libertad de decir que Paco Linares hace un magnífico trabajo en la Orotava, que Mariano Pérez hace un magnífico trabajo del Sausal y que la señora hace un pésimo trabajo en el Puerto de la Cruz. Y en otros lugares hace también malos trabajos, en algunos también. Pero ahí... Por cariño, no lo diré. Lo mal, yo soy de los que...
Pues a ver si recomponemos el puerto, que ya te digo yo cada día tengo más claro que es necesario. Es necesario que Coalición Canaria presente una candidatura unida que ilusione a los habitantes de Puerto de la Cruz.
Si lo consiguen y consiguen sacar más votos y consiguen sacar concejales suficientes para gobernar, ojo, para gobernar como se debe gobernar en el puerto, yo voy a aplaudir y no tendré ningún problema. No es cuestión de personalismos, pero como estoy convencido, porque me conozco un poco la historia del puerto, me conozco los números, he llevado ese peso en el partido de encuestas, de datos, y sé dónde estamos ahora mismo, mucho, mucho tiene que cambiar. Y cuando digo que gobernemos bien, significa lo que significa.
Gobernar bien.
En el 95 nos fuimos a la oposición y luego hubo moción de censura. En el 2003 ganamos y en el 2007 nos fuimos a la oposición. Es decir, Coalición Canaria y Partido Socialista del Puerto no pueden gobernar juntos. ¿Por qué no? No, porque si tú llevas diciendo toda su vida, y es demostrable, que el problema del Puerto de la Cruz pasa por los despilfarros del Partido Socialista, ahora no puedes. Y no, yo lo en el 2015, y termino, me obligaron a levantar la mano por Marcos González. Y yo dije, nanay, si tengo que levantar la mano por Marcos González, la voto por mi candidata. Y el lunes me voy para mi casa. Porque lo que yo no voy a hacer nunca es, mi conciencia no dormiría tranquilo, y además yo estoy convencido de que Coalición Canaria levanta la mano para que un socialista sea alcalde, y en el cementerio se oye un estampido, en el cementerio se oye un estampido de los que hacen historia. Porque no, tendrán que pasar muchos años para que eso se pueda dar en el pueblo.
Sonríe que te van a sacar la foto y después sí, estás siempre enfadado.
Siempre estoy cabreado. Y no, yo la verdad que sinceramente hace mucho tiempo que no me enfado. Para como yo era, que me enfadaba cada media hora, hace mucho tiempo que no me enfado y que
no sirve para nada. Enfadarse no sirve para nada más, no, que para hacerse
daño. Mira, hay una frase, Diego, que a mí la mantengo y la repito mucho: no hagas de todo un mundo. Estamos acostumbrados a hacer de todo un mundo. Una peleita la hacemos como que es tremenda. Se nos rompe una cosa y es uff.
A veces se nos va. Relativicemos.
Es más fácil. Que se rompió el vaso. Pues si se puede arreglar, se arregle. Si no compramos otro, cuando se pueda comprar.
¿Y si no
que te enfadas? Pues, oye, mira, lo siento, chico, que me equivoqué y te dije que era feo y al final eras guapo. Pues ya está. Sí, esto es mucho más fácil. Eso sí, a los problemas, a la salud, a la amistad, a un problema de un amigo, un problema de un vecino. A eso sí hay que echarle tiempo y hay que intentar solucionarlo y ayudarlo. Pero es que gastamos el 80% de nuestro tiempo en cosas banales. En cosas que no sirven de nada, en discusiones que no llevan a ningún sitio. Como hoy. Es decir, para mí hablar de esta señora no me produce ni positivo ni negativo.
No hemos hablado de esta señora, hemos hablado del futuro del Puerto de la Cruz.
Sí, pero es que desgraciadamente.
Que es Coalición Canaria en el Puerto.
Desgraciadamente, para mi pensamiento, mi formación política está en manos de esta señora, y es malo para mi formación política, por la que llevo trabajando más de 30 años.
Pues nada, esperemos que todo vaya mejor y que el Puerto de la Cruz tenga un futuro un poquito más claro del que tiene ahora mismo. Juan Carlos, la semana que viene más.
La semana que viene más, y si Dios quiere.
Prohibido hablar del puerto.
La semana que viene más, como digo yo, y si Dios quiere, mejor.
Seguro que sí.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues estábamos hablando aquí de cosas importantes del mundo del doblaje. Buenos días, Manuel Herrador.
Muy buenos días, Diego Calvo.
Buenos días, Gaspar Sierra.
Voy a decir don Diego, pero al quitarme tu nombre.
Te he dicho Manolo, Manuel. Ya,
por eso.
Siempre a los Manolos, Manu y Manuele, no sé cómo llamarlo.
Pues hombre, yo me han llamado Manu, Manuel, Manolo y Manolín. En la intimidad Manolín, Manolín, efectivamente. Manolín. Pero me sigue llamando mi hermana Manolín. Y
aquí hay una tienda muy interesante de analizar la historia. A ver si un día lo convenzo porque ponga publicidad aquí, que Manolín. Manolín. Manolín en el norte es el de la electrónica de Santa Úrsula.
Manolín, claro.
Sí. Se llama Manolín, la verdad.
Un apelativo muy cariñoso y muy bonito.
Y yo tuve uno de mis grandes amigos, y le mando un recuerdo desde aquí, él sabe a qué me refiero, era Manolín. Manolín, bueno, ya no es tan amigo mío, sigo siendo amigo, pero no es tan amigo. Llegó a ser íntimo. Bueno, de los más íntimos.
En la intimidad en la intimidad me puede llamar Manolín y lo que quiera, vamos, no hay problema.
Tú siempre serás Manuel.
Ah, bueno, muy bien.
Don Manuel, ¿no? Ya Manuel.
No, Don Manuel suena un poquito. Y más además sin sueldo. Si hubiera sueldo todavía, oye. Pero...
Pues mírate, han interactuado ustedes dos a través mía en el tema del doblaje, porque Manuel es un gran profesional de la locución,
eso
no del doblaje, de la locución.
Eso sí.
Y cuando, fíjense ustedes, yo este fin de semana estaba hablando con mi querida hija Ainhoa, un beso para mi hija Ainhoa, que está en clase, pero me oirá, porque es vocacional del doblaje. Y Gaspar tiene una sobrina, que yo sabía, pensaba si era la mujer de un hijo o la, pero sabía que no tenía su apellido, que es profesional del doblaje.
Sí.
Así que vinculado por los dos, yo estaba pensando llevar ahí, ¿no?, a ver a Manolo, para que Manolo le dijera, mira, esto de la locución hay que trabajarlo desde tierna edad, claro. Esto es una profesión, esto no es...
Exactamente.
No es causa y azares.
Ella empezó muy jovencita en la factoría Disney y tiene muchísimas películas.
Pero muchísimas, yo
y cuando después, la oí... Bueno, y aparte de eso canta, y hay muchas películas de Disney.
No la he oído cantar.
Canta, o sea, y las canciones vienen directamente ella cantando.
Claro.
Tiene variedad.
Qué bueno.
No, ya tiene un contrato muy bueno,
Qué sí, bonito. Sí, yo le he oído la voz y además hace distintas versiones de voz y la verdad, le mandó un audio a mi hija ayer que la hizo llorar, porque ya de verdad es de las personas que yo me ha sorprendido. Tiene vocación con 13 años de ser actora de doblaje. Flípalo. No quiere ser profesora ni peluquera, actriz de doblaje.
Muy bonito.
Pues se necesitan personas así, las buscan, las buscan.
Ella es vocacional, así que seguramente le gustará. Y además es buena estudiante. Sí. Pues nada.
Muy bonito, y además le viene del padre, porque tú tienes una voz muy bonita también. Y
sí, gracias. Entre los dos tenemos que hacer un disco un día, Manolo.
Bien. Si yo toco la pandereta, no hay problema. Porque cantar, ¿para qué te lo voy a contar?
Cállate, que ahora me voy a meter yo también otra vez. Voy a retomar mi faceta de cantante en coro polifónico.
Bueno.
No, es broma. Lo haremos ya más y los traeré por aquí para que cante un día cuando ya estemos afinados.
Bueno.
Hoy hay muchas cosas de las que hablar, aparte de mi hija Ainhoa, que es una enamorada del doblaje. Y no sé si vamos a hablar del mejor actor que tenemos en este país, que se llama Pedro Sánchez, y si la sorpresa que nos llevamos todos el viernes con el giro inesperado de su posicionamiento internacional, que no sé, ¿consultó con ustedes? Porque no sé con quién ha consultado. Él
no consulta con nadie.
¿Es autócrata?
Sí.
Qué miedo, ¿no?
Sí.
No ha consultado con nadie, pero además Gaspar no ha consultado con nadie algo que se supone que no tiene que estar escrito, ¿no? Que son las determinaciones internacionales y las relaciones con terceros países de un país. Es que ni siquiera lo ha consultado, atención, ni con su Consejo de Ministros. Es que no lo ha consultado absolutamente con nadie. ¿No? Entonces,
¿cómo se redacta esa carta que enseñamos a Meseto?
Es que es muy desconfiado. Es muy desconfiado porque, en fin, por su trayectoria política y personal, es un hombre muy desconfiado. Y entonces actúa. Hay veces que hace cosas que ni él mismo se entera.
Pero es desconfiado y es muy desconfiado y cree mucho en él. Porque yo puedo ser muy desconfiado, pero digo, vamos a ver, no quiero meter la pata en algo tan importante. Digo, voy a exponerlo a ver qué me dicen mis asesores y mis compañeros.
El académico García Reverte ya lo denominó, lo calificó como un aventurero.
Claro, es verdad. Claro, le puso el nombre de aventurero.
Sí, entonces
es un aventurero.
Pero escúcheme una cosa, no está haciendo un tour 2022 como si fuera un artista de cine que ha ido a todos los países del mundo mundial con unos conciertos fantásticos. No va proponiendo que se va a apoyar en el gasoducto español alimentado por Argelia. Se lo va a proponer a la Unión Europea el próximo día 24 y 25. ¿Y no había otro momento para esperar para hacer esta carta?
Pues son ocurrencias.
Sí. ¿Él mismo se contradice?
No importa.
Semanas antes pensado lo contrario.
Él es marxista en el estricto sentido de la palabra comediante.
Sí. De Groucho Marx, vaya, no marxista de...
Sí.
De Karl Marx. Pero,
y además lo practica, ¿eh?
Sí. Ha llegado a unas cotas de egocentrismo o de, ¿no?, de narcisismo que ya sobrepasa lo que podríamos decir su telegenia. Ya es un tema de Estado. Le da igual todo. Manda él, es él. Y no tiene
siquiera... Pero no es tonto, ¿eh?
Bueno, no es tonto, pero es
muy peligroso, ¿no?
No es tonto, pero es humano.
Es inteligente, ¿sabe?
Pero se puede equivocar. Por ejemplo, ¿qué consecuencias nos va a traer esta decisión?
No, las equivocaciones las enmienda él y en tres meses se autocorrige él solo. Sí. Entonces lo que
es capaz de hacer lo contrario.
Otra vez.
Hace lo contrario, pero con una fortaleza mental tremenda, ¿eh?
Muy bien.
Lo asume.
Bien, pues todo eso estaría muy bonito si, como por ejemplo ayer el Barça, ves que nos da muchos disgustos, ¿no? Pero luego de pronto le mete 4 al Madrid. Pues Pedro Sánchez podría copiar y decir, mira, os voy a dar disgusto, pero ven cuando voy a dar una buena noticia, que no me ha dado ninguna en los dos últimos 3 años, joder. No. Entonces, a ver si algún día se equivoca y acierta Gaspar y nos saca del último PIB de Europa, nos saca del último paro de Europa, nos saca de la economía más chunga de Europa, a ver si se equivoca.
Es un proyecto personal y ya está.
Pero es muy peligroso para este país, ¿no? Es muy peligroso. Lo que está pasando, imagínese usted de cara a Argelia, dice, mira, ya el gasoducto por Marruecos no lo puedo pasar porque estoy enfadado con Marruecos. Sí, pero ahora os voy a cerrar el suministro de gas a España.
Os voy a cerrar o lo voy a poner a
o al doble.
Claro, efectivamente, porque quiero seguir haciendo ganando dinero.
Incumplimos ahora el acuerdo comercial y tal.
Esto es un tema.
El rey de Marruecos, que lo conoce, sí, que es listo.
Sí, claro.
El rey de Marruecos es bastante
entonces,
listo.
Entonces, sí, pues una confidencia, un escrito personal.
La filtra, yo lo he dicho esta mañana. Estando, digo, la filtra al rey de Marruecos.
Estando en no sé dónde. Por ahí,
Camino de Francia.
En Gabón, por ahí está. Sí, está. Y,
No, pero
es una propiedad él.
Esto le ha hecho sombra, no es para sí. Diego, le ha hecho sombra primero a la manifestación que hubo ayer en Madrid, que está, vamos a decir, de respecto al número de asistentes. Está pautada entre 150.000 y 400.000, me da igual, saca la media, divide 550 entre dos, 200 y pico mil.
Sí.
Agricultores, ganaderos, pescadores, es decir...
los cazadores y tauromaquios.
Cazadores y
tauromaquios. Eso era en lo infiltrado de Vox, a lo que se refería
esto, al gobierno. Esto va a pasar desapercibido, no te digo nada, si llega a ser la izquierda la que promueve esta manifestación ayer, hoy estaríamos aquí con panfletos encima de la mesa. Esto por un lado. Pero es que por otro lado, el tema del abastecimiento, que es algo ya... que ya se puede cifrar, o sea, Mercasevilla, he oído hoy en concreto, que es uno de los puntos neurálgicos donde más se juntan camiones diariamente, una media sí. de 300 y pico, están hay días de 40 camiones y escoltados con la Guardia Civil.
Sí.
Mercamadrid ha bajado un 40% su entrada de mercancía. Y los agricultores están diciendo, y ojo, que no estamos sembrando, porque lo que se está entregando ahora es lo que se sembró hace 3 o 4 o 5 meses. ¿Qué va a pasar en septiembre y en octubre si esto sigue sin generarse plantaciones?
Sí.
Y tal, o sea, y entonces todo esto se queda a la sombra porque este hombre escribe una carta de puño y letra sin consultar con nadie, ni siquiera ya con las Cortes, ni su gobierno, ni siquiera con su partido, ni siquiera con el Consejo de Ministros, con nadie. Y se queda a la sombra y dices, bueno, ¿y hoy qué pasa con la leche? ¿Y qué pasa con el pan? ¿Y qué pasa con los cereales? ¿Qué pasa con el sector, los tractores? Ayer dijo una cosa un pescador que me impactó.
Perdonen que les interrumpa, pero me acaba de llegar una última hora del mundo. La ministra Rivera rectifica y renuncia a su propuesta europea de limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio. Sí, pues separarán ya las conversaciones de... ¡Qué increíble! Sí. Buscarán otras nuevas fórmulas.
Ah. Ayer oí un pescador que me impresionó. Está pagando el litro del fuel o del gasoil, no sé lo que utilizan los barcos
al
de pesca.
Doble, ¿no?
Sí, dice, me sale más caro que un kilo de pescado. O sea, el kilo de pescado. Antes era un 40% el costo, ¿no? Cuando salía. Dice, ahora ya es más caro echar gasolina y estar 10 días haciendo una marea.
0,82, 1,60, es decir, en un año. 0,82 gasoil pesquero a 1,60 en un año.
Y es que yo no veo reacciones de nada, sigo oyendo a hablar de...
Para 29.
Sigo oyendo bueno, hablar de otra
para
cosa.
Para 29. Yo no sé. El 29 van a llegar de todas las soluciones.
Sinceramente no lo sé. No, me quedo descolocado, Gaspar, me quedo descolocado.
Estamos en una situación muy complicada, muy complicada y además envenenada. Y además con un futuro impredecible que además que nosotros no podemos controlarlo. Sí. Hay muchas circunstancias externas en la política
sí.
europea y mundial, ¿no? que nosotros no lo controlamos. Y entonces, en lo que concierne a nosotros y a nuestro gobierno, el problema es que está residenciado en una persona que realmente no cuenta con su equipo político, no cuenta. Tan es así que con el equipo de gobierno, con los que se supone que él los ha puesto ahí, pero sí, parece sí. ser que van por libre los que él firmó.
En relación cero ahora
carta,
mismo.
Nada. Y la última noticia, que vamos, la leí hace muy poco tiempo, que hay una previsión de que se rompa el gobierno, pero en muy poco
se
tiempo.
Se está pensando por muchos lados, sí. No solamente por la parte de Podemos, ¿eh?
No, sí, se está pensando eso, ¿eh? Y entonces ellos están haciendo cálculos y jugando con las previsiones electorales próximas a ver cuál es el momento oportuno pues para disolver la Cámara.
O sea, si hay elecciones en Andalucía este año, ¿serán a la vez? Porque eso oí yo ayer, que el PP está valorando el después de verano las andaluces.
Es que una cosa es el interés general y otra el interés de los partidos políticos.
Eso es otra vergüenza.
Esa es la cuestión. Que estamos en partidos políticos alternativos al actual que gobierna, que son manifiestamente mejorables.
Pero yo, a mí me sigue sorprendiendo, no es la de Tezanos, es otra encuesta que aparecía anoche en los digitales. Me sigue sorprendiendo que el PSOE esté todavía, perdón, el PP esté todavía a 8 o 9 escaños del PSOE en la última encuesta. O sea, quiero, en una palabra, ¿cómo es posible que sea el partido más votado en este momento, el Partido Socialista, con el país que tenemos? No sé,
pues
si,
precisamente por eso,
no sé si sí, me estoy explicando.
Por el país que tenemos.
¿Cómo es posible esto? No,
sí, no nos engañemos. El país
es posible,
que...
¿no?
Sociológicamente, realmente, el Partido Popular es el partido alternativo al gobierno actual. Lo que pasa es que el la alternativa del gobierno está muy esos políticos que están en la alternativa de gobierno están fragmentados en su composición partidista, ¿no? El Vox por un lado, el Partido Popular por otro y sí. Ciudadanos concretamente, sí. está fraccionado, y ante ese fraccionamiento le ha venido muy bien a Pedro Sánchez, claro, pero y al Partido Socialista.
Pero no hay un castigo, pero el Partido Socialista, claro, no hay un castigo claro de la población,
no lo hay. Pero ese es el peligro, ese es el peligro, porque ante esa ausencia, esas carencias que tú estás denunciando, el pueblo español es muy fiel a los dictadores,
Pues muy bien.
Hay un componente genético ahí que tenemos inmerso en nuestra política, sí, que lo tenemos, que puede renacer el autoritarismo en los partidos políticos, caso de Vox, ¿no?
Sí.
Al fin y al cabo es un heredero del franquismo, son herederos del franquismo, porque se han construido sociológicamente alrededor de la autocracia franquista, ¿no?
Habrá que cambiar la ley electoral en algún momento, ¿no?
Eso sí que es un peligro, porque es que además tiene crean ilusiones en la gente, incluso hay formar un sindicato grande de derecha que se está pergeñando por ahí, alternativa a los sindicatos actuales que comisiones
pero ¿sabes lo que ocurre, Gaspar? Que luego llega y gobierna Vox con el PP en Castilla y León y ya tiene el apoyo de todos los empresarios y los autónomos, pero lo primero que han hecho es bajar impuestos. Lo primero que han hecho nada más llegar al gobierno,
claro,
es bajar impuestos. Entonces, Ayuso, lo primero que hace desde la derecha española, claro, es bajar impuestos.
¿Bajar
ves esto? Y luego ves,
pero no
la política
mal,
de izquierda.
Es que Ayuso no le fue mal.
Claro, pero ves luego la política de izquierda, que tienes a los que se supone que proteges, de verdad, que son los más débiles. Y luego ves las mil y una hemerotecas donde todo el PSOE y el gobierno en grupo decía antes de las elecciones: aquí no se va a subir un impuesto, aquí no se va a seguir contra las clases medias y bajas, aquí no va a subir la luz, aquí no va a subir el petróleo. Y ves que eso todo lo contrario, y dice: ¿y cómo todavía pueden tener 100 diputados? En las últimas.
Y en este año,
y en este año
vamos a ver previsiblemente en los últimos tres meses del año el ejercicio que los salarios no van a subir.
Claro. Oye, yo.
Están hablando de desindexar. Que yo eso de desindexar, me encanta la palabra, porque soy capaz de decirla, otras no soy capaz de decirla.
Sí, desindexar.
Pero desindexar de lo posible,
el
IPC.
El IPC.
Contratos de alquiler, renovaciones de convenios salariales, actualizaciones de contratos con la administración pública de prestación de servicios.
Como estamos con palabras raras, sería un eufemismo de la realidad, porque si la vida sube, si realmente... El carrito del supermercado me cuesta más caro, y si echar gasolina me cuesta más caro, y si pagar la luz me cuesta más caro, si me desindexas el sueldo y el salario de la realidad económica social, pues dime entonces qué tipo de país vamos a tener aquí.
Habrá que ver la lista de desindexación.
Claro.
A ver qué desindexan.
Yo había una cosa, perdón, Gaspar.
Porque
perdón.
Que Europa se lo ha dicho al gobierno español,
Tiene que hacerlo.
Obligatoriamente.
Tiene que hacerlo.
Y ahora esta gira que ha hecho Pedro Sánchez por ahí para intentar convencer con las ideas que él tiene sobre el tema del gas y tal, con el tema energético, que ya hay países que le han dicho que ni de coña van por ahí, y Alemania concretamente le ha dicho que
¿Tú crees?
De
verdad,
modo que
alguien...
si se le cae el apoyo
lamentablemente
a esa ocurrencia
por la parte patriótica que me toca. ¿Tú crees que hay algún líder europeo que, aparte de recibir por la educación que habrá recibido él a su vez al presidente con los honores desde que baja la escalerilla del avión del Air Force One de él y tal, ¿tú crees que hay
el Falcon One
¿tú crees que algún líder europeo, fuera de broma, Gaspar, toma en consideración real de concepto nuclear lo que este hombre va a decir por ahí, por el continente. O sea, tú crees que cuando se vaya Sánchez van a decir, oye, qué interesante lo que ha dicho Sánchez, vamos a sentarnos y vamos a reunirnos. Pero ¿cómo se considera España fuera de nuestras fronteras en este momento? ¿Quién nos considera?
Hay un detalle que lo recibió el italiano, el presidente italiano lo recibió hace unos días, cuatro o cinco días.
Sí, el viernes creo que fue.
Bueno, cuando se marchó, al día siguiente, el italiano bajó automáticamente el precio de la energía. Automáticamente.
El mismo día.
Primero, pero como sabía que él iba a pedir el otro... Sí.
180 puso 100.
Dice, bueno, pues, pero y cuando se marchó el día siguiente, el italiano pum, lo cortó.
Y dinero además para el sector primario.
Claro.
Claro.
Pero supuesto. Hizo facto.
Hay una cosa que...
Y ese tiene experiencia...
Un poco.
A lo largo de la semana, pero Diego, mucha. Sabes que siempre hay una cosita que traigo al principio, que hoy con el tema del doblaje me he saltado, que me gustaría exponer con tu permiso, y es la siguiente. Estuve pescando el otro día un poquito a 200 metros del muelle de Granadilla, en Tenerife. ¿No?
Pero sin gasolina ni gasoil, ¿no? Sí. Desde la costa.
Desde la costa.
Porque la flota pesquera está amarrada.
Se llama surfcasting, que se llama en la modalidad. Bien. Y en esos momentos en los que estás con la bolsa de pipas viendo la puntera de la caña, y miro al muelle y veo una plataforma de una petrolera de esta, una plataforma de esta allí, y digo, me quedo mirando al muelle y le digo a mi compañero, digo, oye, ¿y cómo se descargan aquí los barcos, los contenedores?
Es una grúa.
Una grúa.
Una grúa.
El grano, el metal.
A mano.
¿Cómo se descarga?
Es la mano de obra.
Pero oye, quiero que tus oyentes sepan esto. No hay una sola grúa. Una. Porque si hubieran puesto...
Ni móvil.
Una vieja rota que hubieran cogido Santa Cruz. La, hubieran puesto
la del muelle de contenedores de la Candelaria.
Para
que
disimular.
Se
claro, para disimular. Oye, no se ruborizan. No hay una grúa. Un muelle industrial, en un polígono industrial, construido con las frases proféticas de que iba a desaparecer la carga rodada de alto tonelaje de Santa Cruz y tal para el sur. Y no hay una sola grúa, Gaspar. Ni de 10 toneladas, ni de dos, ni de una, ni para coger tres sacos. No hay una grúa en todo el muelle. Y dices tú... Y no pasa nada, macho.
¿Cuándo se inauguró el muelle de Granadilla?
No, creo que no está entregado formalmente.
Rajoy vino aquí a inaugurarlo.
Sí, obra no está entregada formalmente. Sí habrá actos de inauguración, todos los que quieran, todas las veces, pero creo que no está entregado. Pero, de verdad, fuera de broma, es que es de cachondeo esto.
¿Cómo va a estar entregado sin grúa?
Claro, es que es de cachondeo. O sea, es que no puede ser.
Tendrá luz.
Es que de verdad...
Eso se inauguró hace 20 años.
No sé.
La última vez que yo vi una inauguración aquí estaba Rajoy, de presidente del gobierno, que vino aquí a Tenerife a entregarle a la obra la autoridad portuaria, ¿no? Hace como mínimo 4 años.
Entonces, vamos a ver. Entonces, las grandes infraestructuras, Gaspar, el anillo insular que siempre me dices que no lo
veo. Es como si hace una autopista y no le pone asfalto.
Por ejemplo.
La deja toda.
No, ¿cómo se hace un anillo insular? Y Gaspar me lo dice todos los lunes y dice, eso no lo verás terminado. El anillo insular, seguimos sin anillo insular. Tenemos un medio zarcillo insular. El muelle de Granadilla, una infraestructura bestial para descongestionar los atascos, las entradas Santa Cruz.
Un fracaso industrial.
Gratis, ¿no? Ese muelle fue gratis, ¿no? No le hemos pagado a nadie. ¿Quién lo pagó eso?
No, eso es todo gratis. Y el mantenimiento actual es gratis también.
No hay ningún empleado allí, ¿no?
Y entonces dice,
hay grúa, pero hay empleados.
Estas grandes infraestructuras, más lo que no se hace, porque estas están iniciadas sin terminar, pero luego hay otra serie de infraestructuras que no están ni siquiera iniciadas, ¿no?
Pero se ha gastado dinero público,
oye,
en ella.
Y de verdad.
Fonsalía, Tren del Sur y del Norte, se ha gastado dinero público.
Y dices tú, y es que no, de verdad que no pasa nada. Es que seguimos legislatura tras legislatura y no pasa nada.
Que no pasa nada y no pasa nada.
Pero no te preocupes que este fin de semana se han reunido todos los socialistas aquí en Tenerife y han marcado la línea política del PSOE para los próximos 20 años, ¿no? Han hablado de política, ¿no?
No lo sé. Yo ayer no he leído.
Yo le preguntaba por si habían oído.
Yo no he visto nada.
Pero se reunieron en
Congreso Insular.
Pero en la clandestinidad.
No. Pedro Martín ha aclamado a la búlgara. Todos unidos como hermanos.
¿Dónde se celebró eso?
Pues en algún sitio que estuvo Ángel Víctor Torre y todo. Aquí en Tenerife.
Yo creí que había sido la
clandestinidad. Yo echo de menos, Gaspar, a alguien que, como yo, por ejemplo, se haya dado cuenta de ese detalle, que yo soy un despistado, y como estoy un rato allí mirando las musarañas, me di cuenta de eso.
¿Quién te manda ahí a pescar?
Claro. Pero yo digo, alguien, por ejemplo, de la administración, incluso nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando va el director general de puertos del Estado, va a ver su puerto allí. Alguien, los ingenieros que estén trabajando, que tiene en plantilla el gobierno español. Alguien que diga, oiga, pero ¿cómo tienen ustedes aquí en Tenerife? ¿Cómo tienen ustedes un muelle de este calibre, de esta dimensión? Y no hay... no hay logística para su desarrollo. ¿Cómo es posible?
Y un polígono industrial alrededor.
Y un polígono, un pedazo de polígono industrial alrededor. Y digo, oye, y es que no hay nadie que le pique un poquito, le salga un granito y le pique y diga...
Después la culpa de Las Palmas.
Ya.
Después la culpa de Las Palmas.
La culpa de Las Palmas, sí.
Sí, sí. Que, no, digo yo, ¿no?
Las Palmas dos,
ya, se llevarían la grúa, se llevarían la grúa al Puerto de la Luz.
De verdad que es una cosa.
Aquí no, no conformamos con eso.
Aquí
es decir,
hacemos la culpa campo de golf, a campo de golf. Es lo que hacemos nosotros aquí.
No sé, ya ni eso, ya hacíamos, pues ya ni
pero
eso.
Bueno, sí, pero.
No, proyecto del proyecto del circuito de Fórmula 1.
Sí, de Fórmula 1. Sí, sí.
Eso es otra cosa.
Ahí va, ahí va. Ese va eso, lento, pero va.
Eso
va.
Es otra cosa de esa de una entelequia. De
entelequia,
esas,
sí.
No, de décadas y de décadas sí. De italianos por medio, italianos que vienen, italianos que sí. Se van y tal. Y no,
gratis,
y,
vienen gratis. ¿Eh? No comen, ni beben, ni duermen.
Y dice, oye, ¿cómo es posible?
Se hacen instalaciones ahí que vienen a ser profesionales. El mismo auditorio de Tenerife que no tiene licencia.
Mismo otro igual.
El auditorio ni el recinto ferial.
Otro igual.
No tiene ni licencia. El recinto ferial. Primera ocupación. El día que pase igual. Una desgracia allí te vas a morir. Como el caso Arena, aquel de la discoteca, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Pues ya verás, cuando ves pase algo en un recinto de eso y no tenga licencia de primera ocupación.
Y entonces, oye, con 70 diputados regionales, más los que vienen de vez en cuando en visita nacionales, más los funcionarios locales isleños, regionales y nacionales. Y no hay nadie que le pique un poquito.
Por eso van a aumentar un poco otra vez el número de diputados para ver si se aportan más ideas.
Y de personal de confianza. Un par de ellos por cada diputado. Si tú sabes que es que cada diputado tenga uno o dos.
Porque hace falta más creatividad y entonces ponen más.
A lo que yo voy, que entiendo la ironía de ustedes, pero a lo que yo voy es que si a mí me nombran asesor, voy a decir que sí, pero también voy a trabajar. O sea, a mí me nombras tú de asesor y te voy a decir sí.
No te dejan.
Estás equivocado.
No te dejan. Dice sí y a los tres meses dice, ¿me puedo marchar? ¿Tú sabes quién era asesor de un parlamentario del gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias? Evelyn Alonso, la actual concejal. ¿Qué puede asesorar esa chica a un parlamentario? Con todo mi respeto. ¿No habrá nadie más mejor?
Bueno...
Bueno. ¿De quién era asesora?
De Vidina Espino.
Ah.
Que casualmente eran las dos también. Es que el que hizo el casting de Ciudadanos, monas eran todas, pero agüita, colega. Yeah. ¿Eh? ¿Qué puede esperar? Si un tipo serio como tú. Iba y dice, venga, asesor de parlamentario, sí. Da igual la corporación.
Audiovisual, me pones de asesor audiovisual.
Te pones allá, a los tres meses te vas.
No sé, pero yo me voy desde luego, pero me voy abriendo la boca, si te lo digo. O sea, me voy diciendo la verdad del barquero. Pero macho, es que si no dignificas un poquito tu local, tu pueblo, tu vida, tu actividad parlamentaria, pues un poquito de dignificación.
Un día te cuento una historia. Yo tengo un cargo público, tú no sabes.
No me extraña.
Yo tengo un cargo no remunerado, claro, lógicamente, no, pero formo parte de un consejo de administración, no, consejo de administración, no, de un órgano de los puertos francos de Tenerife.
Ah, los puertos francos, sí. Está bien. Bueno.
Para morirte. Sí, yo solamente podía dar un dato, es decir, del presupuesto que yo tuve en mi mano de 600.000 euros anuales, agencia de viaje.
Se va todo.
Viaje y restaurante. Y gracias a Dios que la actual delegada del gobierno, que es socialista, Margarita Pena, dijo, oye, esto es intolerable, que en pandemia no gastemos dinero, Diego, en viajes y en comida.
Diego, esto es el problema, Diego, que fíjate...
600.000 euros, que dice, yo, chocolate mira, el loro. Eso,
no, pero...
¡Qué
pero,
mierda!
Pero fíjate, yo estoy convencido...
No tenía ni un empleado.
Pero mira, yo estoy convencido que esa misma partida presupuestaria...
Ahora tiene uno.
En Alemania o en Francia también van a comer y a restaurantes, pero no 600.000, 300.000. Y dejan otros 300.000 para invertir y trabajar. Es que, oye, nos gastamos
los 600.000. O gastas el dinero en comer con alguien que venga a usar el Puerto Franco.
Capaz no gastamos los 600.000. Gástate la mitad en vacilones. La mitad.
Pero extrapólalo a todo el resto de la administración pública.
Dame algo, dame una alegría.
No hay vergüenza.
Dame algo, dame una alegría.
No hay vergüenza ni nadie que sea capaz de levantar la mano. Porque alguien tendrá que decir, lo que dijo Margarita, oye, esto no es intolerable. Si aquí no se puede ir a Panamá o a Costa Rica, a Cuerpo de Rey, o irnos a comer con uno y con otro. Si tenemos, lo que tenemos que hacer es buscar clientes para Puerto Franco. Y tener para eso empleados que no tenían ni ordenadores.
No, que va.
No, en serio. ¿Para qué tienen presupuesto de 10.000 euros?
Esto lo que sabemos y lo que nos llega.
No, eso extrapólalo. Entonces, claro, ¿eres una persona incómoda? Pues sí, yo soy incómodo. Pues, entonces, ¿qué hace? Lo dice a la persona que pueda hacerlo, te pone cara a decir, tienes razón, vamos a ver cómo lo hacemos y te va.
No. Esto hay que solucionarlo, se tiene que solucionar, pero.
Pero la mayoría entran en la rueda.
y tú ves que los que salen entran en un lado, van para el otro, se van de viaje, comen,
posturen. Pero el 100%.
No, el 100% Diego. No, pero el que no entra por el sistema, sale del sistema. O bien por vergüenza torera, porque le da vergüenza participar del juego,
es que esto es
o bien porque el propio sistema lo expulsa.
Es que pero es que esto es anular las esperanzas de evolución.
Que hay cosas que
nos
hacer.
Vamos a extinguir, entonces nos vamos a extinguir.
Tenemos que ser mayoría los que pensemos que esto hay que cambiar.
En esa fase, estamos en los prolegómenos de la extinción política actual.
Del sistema, por lo menos, es insoportable. Sistema, sí. Es decir, no se puede consentir que el gobierno de Canarias tenga asalariado personas innecesarias en su mayoría. Por un importe anual que lo vas a morir más grande que el presupuesto del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En gasto directo de personal, asesores y personal de confianza de los distintos consejeros y viceconsejeros, cuando tengan el número exacto, pero ya voy por encima del presupuesto del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Y yo digo, por seguir la broma y la ironía, y si con todos esos consejeros y asesores estamos así, sin ellos, ¿cómo estaríamos ya entonces? ¿Qué sería esto?
Mucho mejor.
Porque, posiblemente,
porque ese dinero se gastaría en otras cosas. Yo el otro día había una persona que me ponía un audio y tal, con respecto a la obra pública. En los tiempos que corren, a lo mejor hay que prescindir de la obra pública. Entre otras cosas porque hoy sale una noticia en el diario La Provincia donde dice que lo que va de legislatura se han quedado desiertos 1000 concursos públicos de prestación de servicios y compra de bienes. Porque ahora mismo es imposible que ninguna empresa, ajustándose a la ley de contratos del Estado, donde no hay revisión de precio durante un año, sea capaz de comprometerse a hacer una obra por el importe que tiene que valorar hoy.
No se ha quedado desierto.
1000 concursos desiertos.
El concurso de televisión, de la televisión canaria, por ejemplo.
Claro, y ahí no afecta mucho los costes, pero...
Con gente como Video Report, como MediaPro, como un montón de
pero
de grandes
esas cosas es, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué los pliegos de condiciones para estos concursos se hacen de esta manera? Que las empresas no les interesa porque no tienen previsión de equilibrar el...
¿Y ese dinero qué hace con ese dinero de los 1000 concursos? ¿Dónde va? Ese que no se puede gastar.
A seguir pagando.
Ese que no se puede gastar.
Pues,
pero eso son oportunidades para entonces provisionalmente poner un ente...
Claro, prorrogando lo que se puede.
Ser creativo, nada más.
A seguir prorrogando, no queda otra.
Vamos prorrogando. Lo que tenemos lo vamos prorrogando.
A seguir prorrogando.
Y aumenta el pesebre.
Claro, pues oye, ¿cuántos años estuvieron los de Cristóbal Montoro? Los presupuestos, por ejemplo, ¿cuántos años? Pues,
y los interinos sin solucionarse.
Claro. Y cuando una cosa funciona mal durante tanto tiempo, es porque interesa que sea así. Eso es así. No tiene otra solución. Pero es decepcionante, ¿no? Y esto conlleva a que la gente que esté interesada por la cosa pública y con vocación pública, pues no se comprometa en una militancia política alternativa a esta situación, ¿no? Porque claro, es que te cierran la puerta. O sea, una persona que dice, mira, yo vengo aquí a ayudar y estas son mis ideas, entonces pues mira, no es el momento, y te apartan.
Antes de despedirnos, Diego, yo quería decir una cosa a favor de la radio y de la radio en general, de la radio local en particular, y de la comunicación, por supuesto, a nivel global. Y es que estoy escuchando ahora alguna emisora local de la isla que está pidiendo dinero para que la emisora siga siendo libre, para que siga teniendo...
A sus oyentes.
Sí, repetidores, un técnico y tal. Yo le quiero decir a la audiencia que está inventado, una radio se puede sostener si las empresas, los autónomos, la industria es capaz de anunciarse y de publicitarse en ella.
Hay que creer en la radio.
La radio funciona desde el punto de vista que tenga clientes para anunciarse, no ayudas del bolsillo, ni subvenciones, ni limosnas. Entonces,
exacto.
Yo lo que pido desde aquí a las agencias de publicidad que manejan cuentas importantes y, por supuesto, a la pequeña, a la mediana empresa, que crea en los medios de comunicación, que invierta y que siga manteniendo algo que hace 100 años, que Radio Barcelona en 1924 empezó sus emisiones, ¿no? Va a hacer 100 años de la radio en España, oye, pues que vayamos a mejor y que sostengamos nuestros medios y que se pueda seguir teniendo nuestros hijos trabajando en audiovisual, nuestras empresas vendiendo más porque se anuncian a través de un medio de comunicación, las producciones audiovisuales trabajando y dándole comer a todos los que están en medio, y que nos dejemos de pedir ayuda, subvenciones y limosnas y empecemos de verdad a mover la economía a través de la publicidad.
Es una más de las cosas que hay que cambiar en este país, ¿no? Que el que maneja el dinero público para publicidad institucional debería de abaratar la presión fiscal para dejar que esos anunciantes privados pudiesen invertir. Pero eso no les gusta.
Ya, claro,
ellos prefieren decir lo que tienes que decir.
Claro, pero es que
y yo no me quiero echar tierra sobre mi propio tejado, pero lo que sí es verdad es que hoy por hoy es muy difícil
mantener un medio de comunicación sin el apoyo institucional. Claro, es muy difícil.
Pero ese no es el fin. Precisamente así no
hay que navegar, libre. Hay que navegar no en libre. Las aguas revueltas.
Si aquí nos pone dinero el gobierno de Canarias, pues ya no me vas a dejar criticar al gobierno
ojalá
de Canarias.
Pusiera
¿no?
dinero. Ojalá pusiera dinero el gobierno de Canarias. Habrá que llamar a la puerta al gobierno
la libertad, de Canarias. ¿Y la libertad cuál es? La libertad es que esto, que ya existía y ha existido muchas décadas, se siga sosteniendo, que es la publicidad del pequeño y mediano empresario, del comercio, y la publicidad, por supuesto, la de los fuertes a través de las agencias, de los profesionales, nada más. Que aparte de eso, el ayuntamiento pone sus campañitas aparte. Y tal, estupendo. Pero si queremos un medio libre, si queremos libertad en los tertulianos, si queremos unos servicios informativos y unas tertulias realmente, vamos a decir, objetivamente libres, aunque no somos todos libres del todo.
Constructivas, pero, constructivas y pedagógicas.
Que entendamos que la vía de que grabemos aquí una cuña para pedir dinero, para que nos sostengamos, me parece que esto es la crónica de una muerte anunciada del propio medio.
A mí no me parece bien. Yo estoy por la labor de que apostemos que las pequeñas empresas tienen publicidad, que cambiar
publicidad, nada más.
Y decir, oye, es una inversión, no es un gasto.
Está
es decir,
clarísimo. ¿No?
Y
nada,
si no recupera la inversión en el minuto dos, tranquilo, no, que esto es una cuestión de tiempo, esto es una guerra de fondo. El vincular una empresa con respecto a la otra, y nosotros hemos llegado a un acuerdo hace poco con la sala de Imanfalla de un quid pro quo, ellos nos ayudan a nosotros, nosotros nos ayudamos a ellos, y vamos todos para adelante, poquito
sobre
a poco.
Todo que la publicidad...
El comercio local, la radio local, tiene que apoyarse la una en la otra.
La publicidad no solo es conseguir nuevos clientes, es que los que tienes noten y sientan, como pasa con Coca-Cola, por ejemplo, que ya no puede vender más de lo que vende. Es que noten que están depositando su confianza en una marca sólida, en una marca que tiene la raíz metida, en este caso a nivel multinacional. Pero no solo es la captura de nuevos clientes, también la sostenibilidad de los que tienes, el prestigio de decir, oye, voy a comprar a un comercio que lo escucho en los medios de comunicación, que está presente en la sociedad de mi municipio. Y creo que por ahí es donde tenemos que incidir. Y no
¿cuántas emisoras locales hay aquí?
Hay muchas.
Que dependan de los ayuntamientos.
Todas. Menos nosotros, que dependemos de sí, más
pero
cosas.
¿Cuántas emisoras existen locales?
Hombre, de los ayuntamientos directamente no, pero de ámbito municipal de un ayuntamiento pegada, sí hay, yo conozco en el norte, cuatro.
Es que hay varias que son de ayuntamientos.
Cuatro sí, que son Realejos.
Los Realejos es del ayuntamiento.
Del ayuntamiento 100%, ¿no?
Sí, 100%. Sí, 100%. Y después hay algunas vinculadas sur, a un ayuntamiento, porque está ahí muy pegadito. Y
¿en el sur no hay ninguna?
Creo que no.
No hay emisoras locales.
Hay una del tamaño de la de Gente Radio, que es líder en el sur, que no le vamos a hacer publicidad.
Sí. Pero ADG tiene una municipal, ADG tiene su emisora municipal.
Ah, eso no lo sabía yo.
Claro. Sí, ADG tiene.
Por eso lo preguntaba.
Y en Candelaria está diciendo José que también tiene.
Y claro. Candelaria también tiene su emisora municipal, claro que sí.
Hay más.
Claro. Pero bueno, pero fíjate tú, pero esas emisoras.
De propiedad municipal hay varias. Municipal, me están llegando que hay al menos seis, dice.
Claro, son propiedad municipal y venga, vamos a ponerlo como dice Mota, las que entran por las que salen. Pero yo me refiero a emisoras de capital privado, que también hay muchas y que tienen derecho a sostenerse y a mantener la libertad precisamente y la imparcialidad política. Y esto solo se consigue si hay ingresos publicitarios.
Yo voy a tirar una pica en Flandes por esta radio, sí. En la que tanto cariño y tanto trabajo se ponen por parte de muchas personas. No hay una radio en Canarias con la pluralidad que tiene Gente Radio. Y lo digo con conocimiento de causa.
Me consta.
Con conocimiento de causa. Aquí no hay una doctrina editorial. Aquí hay un loco por la mañana que se pone a hablar según lo que piensa, que hoy pienso una cosa y mañana otra y no me pongo ni colorado. Cuando te doy la razón a uno se lo quito.
Bueno, no se pone. Yo no Sánchez, tengo, no te va a poner tú.
No tengo ninguna instrucción de nadie que me diga di esto, di aquello, no digas esto, no digas aquello. Simplemente educación. No faltes al respeto, no insultes. Sí, esas son las directrices de esta casa. Y yo me pongo a ver radio. Y pongo radios nacionales, ámbito local. Y pongo radios locales y quillo. Se nota quién pone dinero en esa casa.
Bien, pues por eso es lo que estamos hablando.
Pongo la pica en Flandes porque, aparte de estar aquí hace ya muchos años...
Pero no se te olvide que esas se aguantan incluso con ese dinero, vamos a decir, entre comillas, torticero. Pero es que hay otras
que te dicen lo que tienes que decir, Manolo.
Pero es que hay otras que cierran, que son las que me preocupan. Es que hay otras que terminan cerrando.
Es que ese camino no es bueno.
Claro.
Cuando entonces, tú te haces esclavo de que te digan lo que tienes que pensar, te quedas sin oyente.
Mal asunto. Así
y hay que poner en valor y hay que trabajar mucho.
Viva la publicidad, que es lo que quiero decir yo.
Y la independencia de la comunicación.
Eso está claro.
La libertad de comunicación. Oye, pues mira, estamos estrenando. Pónganse los casquitos.
Oh, qué bonito, qué bien.
Pónganse los casquitos. Vale.
Braulio era el cartero, yo creo, que se llamaba Braulio.
Qué bueno.
Yo me iba a la cama cuando sonaba esta sintonía. Mi padre me decía, venga a dormir, Antonio Mercero, Crónicas de un Pueblo. ¿Se acuerdan, eh?
Perfectamente.
Pues les propongo que sea la sintonía de nuestra tertulia.
Totalmente, totalmente.
¿Les gusta?
Y además, podríamos llamar la tertulia así, Crónicas de un Pueblo, incluso, ¿eh? O sea que...
Pues nada, Gaspar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Manolo.
Feliz semana.
A seguir bien. Gracias. Y tengo que hablar contigo de mi hija, a ver si la enseñamos a locutar, por lo menos.
Cuando quieras.
Vamos allá. Vemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, estábamos pensando en trasladar la sección del deporte mañana porque el partido del Tenerife de hoy es espectacular. Don Gregorio Dorta, después de esta sintonía tengo que hablar con usted. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Efectivamente, partido yo creo que importante, interesante, no sé qué adjetivo emplear.
Diego. Importante no, importantísimo. Es que nos podemos poner ya... si ganamos hoy, a las 8 en el Heliodoro. ¡Ay, qué nervios!
Sí, 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 yo creo que está todo dicho, ¿no? O sea, es un partido de tres puntos que creo que va a valer mucho más que eso. O sea, es un partido que va a reforzar la moral del equipo de Luis Miguel Rami, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar porque los resultados no se pueden adivinar antes del espectáculo, ¿no? Y sobre todo hablando de fútbol, sino que se lo pregunten al Real Madrid en la noche de ayer, ¿no?
La que le pasó por encima el Barça, ¿eh? Le pasó por encima.
Sí, sí, bueno. La verdad es que sí, desde el primer minuto hasta el último, el Barcelona fue bastante superior.
Dicen que el Barça de Xavi, yo digo que el Barça de Pedri. Pedri es el motor de ese equipo. Ese tipo va a llegar muy lejos, ¿eh?
Yo lo digo más local todavía, el Barça de Tegueste. Porque la verdad es que es admirable lo que hace ese chico, ¿eh? Con 19 años, lo tranquilo que es jugando, cómo se revuelve, cómo lo hace... muy pocas cosas negativas tiene este chaval. Esto va para figura y espero que llegue más alto lo que ha llegado. Yo creo que tiene condiciones para ello, ¿eh?
Pues si el Tenerife le gana hoy al Almería, se pone a un punto del Almería, a un punto directo del ascenso directo y la verdad, sería un espaldarazo de ánimo a la afición que estamos viviendo un sueño, ¿no? De ver cómo el Tete puede volver a primera.
Usted lo ha dicho, es importantísimo el partido de hoy, porque el Tenerife se mete de por sí si gana los tres puntos en esa camada de ser un equipo aspirante con todo fundamento a buscar el ascenso a la máxima división, y ya, como suelo decir, Diego, pues sabe lo que se representa para el sector turístico, sobre todo tener un equipo en la primera división y la publicidad que nos puede dar el Tenerife en la máxima división, ¿no?
Pues nada, pongámosle una veita a San Antonio, animemos al Tenerife los que vayan al campo y los que no también, que hoy nos jugamos bastante el futuro de Tenerife, a pesar de que si perdemos nos quedamos en puesto de ascenso con promoción, pero tenemos que ir sumando puntos para que lleguemos a final de temporada, a ver si somos capaces del ascenso directo, ojalá.
Sí, sí, así es, ¿no? Así es lo que se pretende. Luis Miguel Rami tiene todo el equipo preparado para el choque de esta noche. La isla se va a quedar media paralizada porque todo el mundo va a estar pendiente de lo que va a suceder en el estadio Eleodoro Rodríguez López. Y lo que has dicho, Diego, partido importantísimo, más que importante para los huestes de Luis Miguel Rami, que tienen un rival incómodo enfrente, un equipo con muchísimo presupuesto, que aspira con todo fundamento hasta la próxima temporada en la primera división, pero obviamente nos ha sacado este rifle que desde el primer momento, recuerda Diego, siempre lo suelo decir, que nos sembraba ya muchísimas cosas positivas, sobre todo en cuanto a la sensación de juego que está dejando el conjunto tinerfeño en aquellos comienzos. Esto está refrendado, el Tenerife no está ahí porque se lo han regalado a nadie, esto no se ha rifado una tómbola y por lo tanto por méritos propios el equipo de Luis Miguel Rami está en ese pelotón alto de la tabla clasificatoria y siendo mucho temor, mucho respetable por los rivales, y esto es una cosa bastante importante.
Pues nada, pasamos también al baloncesto, que también nos va dando alguna alegría que otra el Lenovo.
Sí, sí, la verdad es que sí, no, este no para. El Lenovo Tenerife frente al Burgos, a pesar de lo que pasó serios apuros en el segundo parcial antes del descanso, donde hubo bastante igualdad, pero a partir del receso lo cierto es que el Lenovo Tenerife pues ha conseguido una importante victoria y que va a disputar seguramente esos play-offs por el título en cuanto a esta temporada 2021-2022. Por otro lado, también las competiciones de la Champions en cuanto al mundo del básquet, pues todo el mundo sabe lo que ha significado esa última victoria, y yo creo que la trayectoria del baloncesto en Tenerife está más que dicho. Cada temporada un pasito más, un escalón más hacia arriba, y el conjunto tinerfeño pues en el mundo del baloncesto tenemos muy buena representación.
¿Y qué te iba a comentar? ¿Qué te parece que este fin de semana hemos tenido la medalla de plata metida en el bolsillo? Rafa Nadal, que se nos quedó a puerta de ganar, pero medalla de plata, el hijo de Carlos Sanz, el piloto de Ferrari también, la medalla de plata o el segundo puesto, y el gran equipo de 4x400, perdona, en el Mundial Indoor de Atletismo, que extraño que España que consiga una medalla de plata en un 4x400,
La verdad que a pesar de que no se ha pasado los rangos, eso como bien dice Diego, lo cierto es que el deporte en España yo creo que está muy considerado, ¿no? Desde Rafa Nadal, una derrota tiene cualquiera, pero yo creo que los títulos y lo que ha llevado, sobre todo en las últimas décadas, Rafa Nadal al deporte y sobre todo al tenis mundial ha sido para quitarse el sombrero. Y después el resto, pues como bien dice, están haciendo sobre todo muchísima gente detrás que viene pisando muy fuerte, y tanto en coches como en otros deportes, pues en atletismo concretamente, pues lo están haciendo de una verdadera maravilla, ¿no? O sea, esto es hacerse profesional y luchar por estar en los podios, que es súper importante para un país como España, ¿no?
Menos mal que tenemos el deporte para tener noticias buenas que compartir. Yo la semana pasada decía, venga, que ya tenemos ahí otro en la Champions y tal, porque es que lo del fútbol es lo único, y el deporte en general es lo único que de vez en cuando nos da una alegría, porque lo de la vida normal, la política de todos los días, es que tristeza.
Bueno, hay una noticia triste, Diego. La muerte de Nolito Hernández Sánchez, técnico, humilde, sencillo, hombre que dio muestras de tener los pies en el suelo, de ser un entrenador cabal, muy honesto, de tener, vamos, una cabeza en cuanto al mundo del deporte, del deporte que lo sabía todo. Estuvo con nosotros en las tertulias, en esos programas que hacía en gente radio junto con Chicho Sedomir. Era, yo creo que eso sabía todo en cuanto al mundo del fútbol. Ha sido la nota más negativa. Y le damos muchísimo ánimo a la Unión Deportiva Rotava, a sus familiares, a Toño Hernández, a su sobrino, que está bastante dolido, que es entrenador del Club Deportivo Puerto Cruz, y a todos aquellos los más cercanos. La verdad es que nos ha dejado ese mal sabor, se podría decir, de una muerte que nadie esperábamos, pero que vamos, que Nolito Hernández Sánchez, sobre todo, nos quedamos con la imagen de que ha sido un entrenador, no solo en cuanto a conocimientos futbolísticos, sino también como persona, ¿no? Enriquecedor, amable, sobre todo con nosotros, y la verdad es que como suelo decir yo siempre, me quito el sombrero y que Dios seguramente lo tenga en su seno.
Pues descanse, padre Nolito Hernández. Esta semana pasada cumplía 100 años la Unión Deportiva La Hortava, ¿no?
Sí, no es que cumplía, el Hortava cumple años, 100 años el próximo año, el día 7, me parece, de marzo, la fecha no te lo puedo decir exactamente, pero que
pero está a punto del centenario, ¿no? Está
a puntito. Alto, ¿no? El día 7 de abril es el pregón del centenario de la Unión Deportiva Hortava, y como ya he dicho, el Hortava siempre ha sido un equipo señero, un equipo señorial, un equipo con muchísima nobleza. Muy raro, sobre todo, que la Unión Deportiva Hortava lo encontremos en esos follones que la verdad es que no ponen los pelos de punta, como son en cuestiones del fútbol base. Si puntualizamos alguna situación, el resto, la Unión Deportiva Hortava siempre ha dado muestras de señoría y nobleza.
Pues sí, y además conozco al presidente, que es mi compadre, así que felicidades a Frank.
Sí, la verdad es que está haciendo una gran labor, ¿eh? Hay que también, en la Hortava, por cierto, hablando de fútbol humilde, de fútbol sencillo, pues consiguió un resultado bastante importante en la última jornada, en el Estadio Los Príncipes, 0-2, está encaramado en la tercera posición de la tabla, con aspiraciones, y esperemos que el próximo año, si Dios quiere, que esté en el Grupo Canario de Tercera División, que creo que es la categoría que le corresponde, por lo que he dicho, por señoría y por nobleza.
¿En la tercera división hubo jornada esta semana?
Pues sí, sí, hubo jornada, el Vera descansó. El Vera descansó y el Santa Úrsula perdió fuera, ¿no?
Que el Vera descansó. Ese era mi Kit Kat.
Sí, el Vera descansó y el Santa Úrsula tocó descanso al Vera y el Santa Úrsula perdió 3-1 y lo cierto es que, bueno, no pasa absolutamente nada porque prácticamente los dos equipos están en los puestos intermedios de la tabla clasificatoria, a pesar de que en esta campaña se está pendiente de la segunda ref, que pueden bajar los cuatro equipos canarios, los cuatro representantes, y esto puede acaecer muchísimos problemas para el grupo canario de tercera división. Pero yo creo que tanto Santa Úrsula como el Vera no van a tener problemas para mantener la categoría.
Pues nada, don Gregorio, ¿algo más que se quede en el tintero?
Pues nada más, una felicidad siempre, como hemos comentado. Esperemos que el Tenerife, el Tete, lo que ustedes quieran, consiga esos tres puntos esta misma tarde en honor a Nolito, pues que sea también una victoria bastante importante en su semblanza, sobre todo como entrenador y como persona.
Pues hasta la semana que viene, don Gregorio Dorta.
Un placer siempre. Buenos días.
Pues con el deporte concluimos el programa de hoy y ya saben ustedes, mañana les esperamos a las 8 como hoy, para darles toda la información, comentar la actualidad, entretenerles, acompañarles, pero sobre todo hacerles pensar, ¿eh? Vamos a generar un espíritu crítico. Mientras tanto, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de hacer radio aquí en el Norte de Tenerife, en la radio líder del Norte de Tenerife, con la mayor antigüedad y con el mayor crédito. Así que nada, despedimos el programa como va a ser habitual esta semana con Queen. Don't stop me now. Hasta mañana. Hey.